el tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Un saludo y bienvenidos a El Tertulión de COPE Jerez, un programa que arrancamos en esta temporada 2021-2022 de cara a vivir con intensidad, con pasión, como se merece la temporada del Jerez Deportivo. En una nueva categoría, muchos están diciendo que realmente no fue un ascenso del año pasado, realmente técnicamente fue así, estamos en la misma, por orden, misma división, cuarta división, pero la enjundia de rivales, la emoción y sobre todo la cercanía y el camino ya recorrido por el ilusionante proyecto del Jerez Deportivo, pues hacen que esta sea una temporada especial. Y así lo queremos vivir a través de la radio, a través de COPE Jerez, una casa que siempre se ha distinguido por su apoyo al deporte y que quiere poner su granito de arena para poco a poco ir creciendo junto al jerezismo, junto al Jerez Deportivo y junto a las muchas cosas que nos tiene que deparar después de tantos y tantos años de polémicas, de cosas de fútbol, pero ajenas al deporte del fútbol y, como decimos, queriendo abandonar esa senda, nunca olvidándola, pero queriéndola abandonar, no deja de ser la razón de ser de este equipo, de esta afición y de este sentimiento que queremos reflejar a través de una serie de voces muy representativas de lo que ha sido el fútbol, de lo que ha sido el jerecismo en la ciudad de Jerez. Los hay de todos los tipos, grandes aficionados, grandes informadores, grandes profesionales, lo van a ser, el futuro también va a estar presente y queremos, poco a poco, a través de una serie de acciones, a través de redes sociales y de grupos de WhatsApp, a través de la utilización de las nuevas tecnologías, pues que todo el mundo vaya participando. Vamos a poner en marcha una serie de iniciativas para que el jerecismo tenga su punto de unión en nuestro tiempo de tertulión de COPE Jerez, como siempre un espacio, como siempre ha sido en esta casa, un espacio de libertad para el disfrute del jerecismo. Vamos a saludar, no puede ser de otra manera, enseguida abrimos los micrófonos a todos los compañeros, a nuestro jefe de deportes, a don Manuel Morales, que está viviendo, está en prejubilación, está viviendo una vida como la que yo deseo y además con algo que quiero hacer llamar la atención. Lo teníamos en la radio y lo llevamos toda la vida viéndolo, pero es que realmente desde que se ha prejubilado siempre te digo lo mismo. Manolo, bienvenido a la radio, a tu casa, no te voy a decir nada, este micrófono azul de COPE.
Muchas gracias, pero lo de...
Que cada día tiene mejor cara, macho.
Nuestro director de deporte será exdirector de deporte.
Jefe de deporte.
Ahora aquí el que manda se llama Diego Yesa.
Hasta que no te jubile en el jefe de deporte.
No hay otro, Álvaro.
Para lo bueno que me lo digan a mí y para lo malo que te llamen a ti. Juan Carlos González, gran aficionado del Jerez Club Deportivo. Un saludo, bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Álvaro Ojeda, un saludo, buenas tardes, bienvenido al tertulión.
Gracias, Diego. Buenas tardes a todos.
David Gallardo, compañero de Canal Sur Radio, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, don Diego.
Don Eugenio Camacho, usted sí que sabe, de compañero periodista de Radio Jerez de la cadena SER. Un saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Y Miguel Guerrero, casi nada, este joven periodista jerezano que queremos sumar al equipo de deportes de COPE Jerez para, a través de su buen hacer periodístico, también nos alumbre con la parte más joven del jerecismo. Joven, jerecista, buen periodista, gran amigo de la casa, colaborador de esta casa. Un saludo y bienvenido también a tu casa, Miguel, tú juegas en casa.
¿Qué tal, Diego? Bien hallado. Muchas
bueno,
gracias,
señores,
por tus palabras.
Está el tertulión en marcha de COPE Jerez, la hemos liado ya tan solo por el plantel, se van a sumar algún que otro tertuliano más. La primera pregunta es obligada. Vivimos de la ilusión, este equipo, el Jerez Deportivo, nació de la ilusión de un cambio.
Antes de la primera pregunta me gustaría añadir una cosita.
Así me gusta.
Que siempre me ha gustado mantener en las tertulias de COPE de hace muchos años. Y es la participación de los socios o de los aficionados. Entiendo que van a participar.
Muy claro.
Entiendo cómo lo van a hacer.
Como este programa se difunde a través de internet y es muy complicado hacerlo en directo, el formato que vamos a hacer va a ser a través de WhatsApp y a través de las redes sociales. Poco a poco vamos a ir poniendo en marcha todos los canales, porque no solo queremos que participen en la tertulia en sí, para los temas que se van a tratar, las preguntas cuando vengan los invitados y demás. Queremos que cuando acabe el partido, hoy ha jugado bien el equipo, que nos den su opinión a través de grupos de WhatsApp. Oye, soy Carlito, socio número tal, o no soy socio, me he comprado la entrada y me ha parecido que el equipo bien por aquí, bien por allá. Todo eso va a tener reflejo en la página web de cope.es/Jerez y también en nuestra tertulia. Pondremos en marcha concursos y muchas cosas a través de Facebook, de Twitter, de la propia página web de COPE Jerez. Queremos que todo el mundo tenga voz, porque esta es la tertulia de la libertad, del jerecismo. Tan solo hace falta ser un buen jerezista, que eres lo mejor para el equipo y que todo el mundo sea positivo, que ponga su granito de arena para lo que tiene que ser el devenir del club, que se harán cosas, y hablaremos de la directiva y de las cosas que tiene que hacer el club, y hablaremos, aplaudiremos los aciertos y criticaremos pues cuando no se acierte, pero siempre con un espíritu muy Leroy Merlin, muy de espíritu constructivo. Ya metió la primera cuña.
Bueno, y además, además de todo lo que ha dicho Diego, de vez en cuando también traeremos aquí a propios aficionados, claro que sí, para que sí, directamente sí, en estos micrófonos azul y blanco digan lo que tengan que
el
decir.
El que quiera lo puede solicitar, nos llama a la radio y podrá estar con un orden establecido, evidentemente, porque hay un número importante de tertulianos, pero podrá estar porque esta es el micrófono de la libertad, y aquí sí se lo digo a todo el mundo, bueno, todo el mundo lo sabe porque nos conocemos todos hace mucho tiempo. Se puede hablar de lo que uno quiera, puede decir lo que uno quiera, porque de lo que se trata es de construir para el jerezismo. Álvaro dice que no es jefe de deporte. ¿Te has dado cuenta, Manolo?
Hombre, yo después de muchos años, creo que desde el año 2006 no me siento como Manolo Morales al lado de un micrófono azul.
Porque él no quiere.
No, yo tomé mis caminos, tú tomaste los tuyos y... Vamos a empezar. Pero es la primera vez desde el verano de 2006,
Gallardo, ¿desde cuándo,
Raúl, la selección?
¿Desde cuándo no te sientas tú con Morales, Gallardo?
Pues desde, recuerdo un bar hace no mucho, hace un par de años, antes de pandemia. Antes de pandemia, que no me sentaba con Morales, que está el tío joven y guapo, la verdad es que está David, mucho más joven y guapo que antes.
David, en los bares y restaurantes donde mejor se sienta uno con los amigos.
Hombre, no espero menos. No vamos ahí a una noria.
Dime, Juan Carlos.
No, que yo soy el único de los aquí presentes, yo creo que el único que Manolo Morales le ha dado hasta en el carnet de identidad también.
Y lo que le queda.
Bueno, una pregunta, ¿hay alguien aquí Manolo Morales no le haya dado hasta en el carnet de identidad?
Hablamos del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Vamos a dejar a
Morales al lado.
Venga, vamos a empezar a hablar. En principio, el club tiene una trayectoria, ha venido cumpliendo, ha habido temporadas de decepción donde no se han cumplido los objetivos. Finalmente sí, es verdad que se han venido pues haciendo meridianamente bien las cosas. Ya llegamos, ahora sí que sí, y me gustaría arrancar, Eugenio, con tu opinión, a una categoría que cuanto menos es ilusionante.
Yo quiero empezar protestando. ¿Por qué dices que ha sido bueno lo último?
Bueno, porque se ha ido creciendo, evidentemente, se venía desde abajo y se han ido haciendo las cosas medianamente bien. Ha habido fallos, por supuesto, si es que nadie es perfecto.
¿Qué es medianamente bien y qué es hacer bien las cosas?
Se ha ido subiendo, se han
ido... ¿Sabes la deuda que tiene el club a día de hoy?
¿Cuánto debe el club
a día de hoy? No lo sé, pues esa es la historia. Si hemos montado esto para tener transparencia y a día de hoy no sabemos cuánto se debe, pues también no está.
Bueno.
Y ya está, me callo porque quiero enfrentarme a Eugenio.
Bueno, vamos a ver.
Me gustan los profesores de oratoria. Es que esta gente tiene recursos para todo.
El equipo, sin ningún tipo de apoyo más que el de la afición, ha llegado hasta donde está.
¿Puedes decir sin ningún apoyo mediático también?
No lo puedes decir.
Porque, vale. Porque,
pues dilo.
No puedes
decir. ¿Cómo que no?
A ver, no, lo puedes decir, pero yo no estoy de acuerdo. De acuerdo. Hay medios de comunicación. Bueno, aquí estamos, unos cuantos de unos medios, ¿no? Y yo creo que... hemos intentado también ser profesionales en este sentido, ¿no? Y además no me gustaría empezar por aquí. Yo digo que para mí creo que llegar a la segunda ref, una nueva categoría de las dos que hemos tenido por el camino, que nos han ido poniendo para añadir un poco más de emoción a esta aventura trepidante que empezamos hace 8 años, el haber llegado aquí a pulmón sin ningún tipo de apoyo institucional, sin ningún tipo de apoyo de ningún tipo, solamente el de la afición y los patrocinadores, creo que es un éxito. Es un éxito. Y ahora nos podemos detener en cada junta directiva, lo que ha aportado, lo que ha dejado de aportar, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal. Pero en conjunto, llegar donde estamos llegando, sin ningún tipo de ayuda, con muchas cortapisas, con muchas zancadillas, es un éxito. Y tenemos que disfrutar de este éxito y tenemos que disfrutar de lo que tenemos por delante, que es una temporada tremendamente ilusionante, con un equipo muy sólido, con un equipo hecho que creo que con bastante criterio para las limitaciones presupuestarias y todo lo que nos adorna en esta temporada. Y yo entiendo que tenemos muchos motivos para estar orgullosos e ilusionados. Y ahora, después matizamos.
Perfectamente. Juan Carlos.
Sí, es que tengo que coincidir. Yo, cuando en el 2013 tuvimos que montar un equipo en 15 días, porque así lo decidió mayoritariamente la afición que fue a votar, y previamente lo había decidido en el Ruiz Mateo, porque sobre esto, bueno, pues se han contado muchas películas, algunas de terror, pero la realidad es que cuando montamos este club, cuando lo firmamos en la notaría de don Javier Manrique, no teníamos en ese momento la idea de lo que íbamos a hacer con él. Lo único que queríamos era tenerlo presente para que no hubiera un vacío en el futuro en el jerezismo ante la incertidumbre que tenía el jerezismo en ese momento. Y solo después se decide, me parece importante recalcar esto porque es la base además, y se tergiversa, se cuentan cada uno su película, y la verdad es que cuando nos dicen que bueno, que no se montó para competir, es cierto, ciertamente fue así, no se firmó para competir, pero diversos acontecimientos como la llegada de otro presidente al Jerez Club Deportivo, a nuestro Jerez también de toda la vida, pues nos hizo en el Ruiz Matero que informara a muchas personas, y ahí se decidió que saliera a andar. Bueno, en 15 días tuvimos que montar un equipo. Los principios fueron un poco complicados porque hay que montarlo, pero relativamente fácil lo deportivo porque contábamos una base social importante. Conforme se ha ido avanzando en el tiempo, las dificultades han ido aumentando, pero creo que llegado a este punto hay que estar orgulloso de llegar a donde hemos llegado, porque es un club basado simplemente y básicamente en sus aficionados, no tiene otro músculo financiero, aparte, por supuesto, a los agradecidos siempre patrocinadores, y poco más. Ya habrá momentos donde el músculo financiero venga de otros caminos, ojalá llegue, pero cuando tenga que llegar también, o sea, las cosas en su momento, o sea, cuando llegue ese río lo cruzaremos. En este proyecto es muy importante tener claro lo que se quiere, más que las prisas. Es más importante el camino en un momento dado que el fin. Y desde ese punto, pues yo creo, como Eugenio ha dicho, que hay que estar orgulloso.
Miguel Guerrero, hace 8 años tú tenías 15, 16,
¿no? Sí, 14 creo. 14. Si no me fallan las matemáticas.
Es que es envidiablemente joven, qué asco de verdad, de tipo. Dime, ¿cómo ves el equipo y sobre todo la trayectoria de tu Jerez Deportivo?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con varias cosas que han comentado mis compañeros, ¿no? Creo que es un éxito, a rasgos generales es un éxito, ser desde 2013 el primer equipo de la ciudad en masa social y ahora también en categoría es un éxito. Habría que desandar el camino para ver qué errores se han cometido, que seguro habrán sido muchos, de mayor envergadura que otros. Hay errores, como bien ha señalado David Gallardo, ¿no? El tema de la deuda, sobre todo la falta de transparencia, ¿no? Se puede entender hasta cierto punto, ¿no?, que haya deuda por la situación de pandemia, porque haya habido una mala planificación de los presupuestos, pero bien es cierto que hay que informar, porque uno de los valores de este club, ¿no?, la democracia, la transparencia. También había una cláusula por ahí que se impuso no sé cuándo, de que cuando una junta saliese iba a asumir la deuda que dejase, que ahora ha desaparecido o no se pone en práctica. También habría que informar sobre ello. No digo que la junta deba, en la junta saliente, deba responsabilizarse de eso, pero habría que explicar, ¿no?, si eso estaba ahí, porque ahora no está, ¿no?
Y ¿cómo se ha hecho o se ha dejado hacer? Pues nos lo va a explicar Juan Carlos, que tiene conocimiento sobre eso. ¿Cómo era esa cláusula?
Sí, porque además esa cláusula nos llevó bastantes horas de discusión, recuerdo, a la primera junta fundacional,
sí,
con Don Sisto de la Calle a la cabeza, con letrados de la tarea de Juan María Vaca, de Antonio Millán, de Paco Cintado y este que les habla allí también. A ver, se colocó en los estatutos que no se debería dejar se debería
asumir
la
deuda directiva,
pero siempre que estuviera dentro de los cauces, que no hubiera un dolo. A ver, que no hubiera una malversación o una...
Que no faltara dinero, sencillamente.
Dinero, o hubiera realmente una gestión punible o algo que fuera... Claro, sí. Un presupuesto, porque a una junta como la saliente, o como ocurrirá y puede ocurrir en el futuro, no le cuadran unos presupuestos por determinados aspectos ajenos a su voluntad, pero que son naturalmente interpretables y entendibles, pues entonces no hay esa responsabilidad. En el momento que hay un dolo, siempre sí. Pero entonces, eso fue lo que se discutió mucho por una sencilla razón. Porque claro, en ese caso, yo me acuerdo, el siempre añorado Don Sisto decía, ¿y a quién le aconsejo yo de mis amigos ahora que se presente a directivo, ¿no? Porque claro, el riesgo siempre existe, ¿no?
Sí.
Otra cosa ya es cuando hay un dolo y cuando hay una... Hay una mala intención, efectivamente. Exactamente.
Quiero aclarar que no. Uh-huh. Yo creo que el trabajo de la Junta Saliente, por lo menos en el plano deportivo, ha sido bueno. Llegaron con el objetivo de ascender a tercera, se ha ascendido, con el objetivo de ascender a segunda ref y se ha conseguido. Pero viene a decir todo lo que señalaba David, ¿no? El tema de la falta de transparencia. No se conocen los datos exactos de la deuda, no se conocía, o no lo conocía yo por lo menos, cómo ha sido la naturaleza de esa deuda, si por falta de pago de los patrocinadores, si ha habido temas tema de prima de la plantilla, no se sabe, ¿no? Entonces sí es verdad que imagino que los socios, básicamente para no alimentar rumores y para conocer con transparencia en qué consiste esa deuda, ¿no?
Aquí os puedo comentar que la deuda es importante, se va a conocer en la asamblea, ¿eh? Pero que también hay todavía pagos por o facturas por cobrar. Entonces esa deuda puede quedar bastante más
es financiera, no
corta,
económica, que se llama, ¿no?
Que la que se puede estar hablando. Eso sí. Y que todo eso, como digo, se va a conocer en esa asamblea de socios, que será a finales de septiembre, según me han comentado, porque ahora mismo lo que están haciendo es una especie de, bueno, una especie no, una auditoría, lógicamente, sí, para conocer. Creo que eso es importante. Igual, y no se ha dicho antes por el tema de no saber realmente cuál es la deuda, porque si se dice 3 y después son 5, pues a lo mejor la gente se puede creer que es un engaño o es una. Entonces, mejor hacerlo de esa manera. Hay una auditoría, cuando se tenga la auditoría, se va a la. Que es la idea que creo que tienen, se va a celebrar la asamblea y ahí se va a dar a conocer todo lo que se deba y todo lo que está por cobrar.
Sí.
Y todo aquello que contratado, hay algunos que no quieren pagar, pero que se puede ver, evidentemente, cuando hay un contrato firmado,
sí,
en otro sitio donde se le puede sacar el dinero.
Aquí vamos a estar más de acuerdo, perdón, voy a estar más de acuerdo con David que con Miguel, con respecto al análisis primero, ¿no? Dice Miguel, y me acierto, oye, deportivamente, 4 temporadas, 2 ascensos. ¿Qué hemos dejado por medio? Una situación económica delicada, muy complicada. El tema del COVID no me vale en el último año, porque se presupuesta sabiendo que estamos en pandemia y no se cumple en absoluto nada de lo que se tenía que haber hecho. Y está por ver todavía cuál es el montante, ¿no? Pero luego, deportivamente, 2 ascensos, 4 temporadas, sí, pero nos cargamos el proyecto de cantera. Nos olvidamos del proyecto de cantera. En mi opinión, matamos moscas a cañonazo en la primera temporada, en la que se asciende, matando moscas a cañonazo, endeudando al club, creo que en una categoría en la que no era necesario. Es verdad que había mucha presión y es verdad que veníamos de un fracaso y que había que subir sí o sí. Pero entiendo que lo deportivo yo tampoco lo calificaría como brillante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque 2 ascensos, 4 temporadas, el titular te lo dice claramente, objetivo cumplido. Sí, pero ¿qué hemos dejado por el camino, ¿no? Retomar la política de cantera. Retomar el trabajo desde la base, saber qué queremos, saber cómo debemos jugar el primer equipo, el filial, juvenil, categorías inferiores, eso es fundamental. Y se consigue el año pasado apostando por José Pérez Herrera, no porque la anterior directiva fuese prioridad a José Pérez Herrera, que era la renovación de Jous Uribe, sino por el clamor de la afición de que era el momento de que José llegase al Jerez Deportivo, como finalmente ocurrió. Digo por no quedarnos solamente del titular, ¿eh? Y dicho esto, todo mi respeto a todo aquel socio aficionado que da un paso al frente, se complica la vida.
Correcto.
Siendo directivo.
Ya, pero ojito, si tú te metes porque tú has querido.
Evidentemente.
Pero
mi reconocimiento por delante.
Hubo determinados comportamientos de la anterior directiva que a mí me parecen de lo más lamentable y penoso. Decir, mire, esto no se ha montado para que vosotros de un carguito y os creáis alguien. Hombre, he estado esta semana escuchando al Cabrero. El Cabrero tiene un fandango maravilloso que luego te pongo. Pero es que esta gente le da el carguito y se creían alguien. O sea, sí. Y tenían comportamientos similares a los de Luis Oliver y a los de Joaquín Morales. Y se ponían como una vaca. ¿Cómo? ¿Que nosotros me vas a comparar con Oliver y con Morales? Sí. Morales el malo.
Joaquín.
Exacto. Si te comparo, a partir del momento que actúas de la misma forma. Yo hago lo que me da la gana y no escucho a los demás, que es lo que han hecho en muchos momentos.
Se pusieron a la defensiva desde el minuto uno y eso fue su grave error. Y pensaba que estaba todo el mundo en contra de ellos. Y ese parapetarse, eso también viene provocado, no por las malas ideas, sino por la falta de experiencia, por...
Demasiado toro para tan poco torero.
Podemos decirlo de esa forma.
Bien, al final entonces yo he metido el dedo en la llaga y al final todos estáis de acuerdo en la historia.
Es lo que te voy a decir, la calidad pollito también.
Bueno, claro, pero se trata de eso. Perdón, Álvaro, la exigencia que ha tenido la primera directiva que funda este club no la ha tenido la segunda. y espero que sí la tenga la tercera, porque de la exigencia es donde realmente se consiguen los buenos éxitos, los logros, y se valoran realmente las palmaditas en la espalda. Y esta última directiva no ha tenido ninguna exigencia. Han hecho lo que les da la gana y ahora nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Y ojalá esa exigencia se mantenga en la directiva actual, que son gente muy preparada, muy válida, a la que sí le va la marcha en los retos importantes y tienen menos recursos que la anterior.
Que ser crítico con las directivas no es malo, que es necesario.
Es que es necesario, es fundamental.
A mí me da mucho, mucho miedo la incondicionalidad del aficionado.
Claro.
El aficionado incondicional, que mide su lealtad por la incapacidad de criticar la gestión, o sea buena o sea mala.
Yo lo
eso sí me da mucho.
Yo lo que creo es que de las directivas salientes, y yo no tengo nada en contra de la directiva, la he criticado mucho, pero yo creo que, como escribí una vez, hay que mirar atrás para la directiva que ha entrado ahora, tiene que mirar atrás para no cometer los fallos que cometió la otra, sin acritud, porque hay que aplaudir lo que ha dicho David, que todo, bueno, lo que ha dicho Manolo, que todo, o lo ha dicho aquí por aquí, que todo el que se presenta, por el mero hecho de presentarse, ya tiene nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Pero el que sale, y eso lo hemos vuelto a ver, no solo en la directiva que ha salido, sino en gente que se ha ido del club, porque esta directiva no ha contado con ella, porque eso ocurre, sí. Cuando entra gente nueva, trae su equipo, trae a su gente y trae sus ideas, ¿no? Esto pasa en las hermandades, pasa en la comunidad de vecinos, pasa en cualquier sitio. El presidente del gobierno, el que se marcha después de tener el poder en la mano, no acepta, por lo menos durante el primer año, como al que se le muere un familiar, no acepta que se ha ido ese familiar.
Sí, sí.
Y durante el siguiente año, yo lo he vivido en las cofradías sobre todo, se creen que siguen mandando y siguen soltando, y lo voy a decir así de claro, a su gente amiga para que revienten las redes sociales. Vamos a dejar trabajar esta directiva que lleva 79-80 días. Vamos a dejar que se equivoque, vamos a pegarle palos si se equivoca, pero vamos a dejar de soltar a los bulldog, a que ataquen, como el chiste de Luis del Gorila, que vayan a los huevos directamente y molesten. Eso es lo único malo que yo veo. Que...
¿Y eso está pasando ahora, Álvaro?
Está pasando.
Pero es incontrolable, hombre. Las redes sociales.
No, eso es controlable porque la misma gente lo puede controlar.
Ese ha sido uno de los grandes fallos que ha tenido la directiva anterior. Que en lugar de gestionar en una oficina, gestionaba en las redes sociales. Y en las redes sociales no se puede gestionar. Y creemos que todos tenemos redes sociales y que el mundo gira en torno a las redes sociales. Y no, ni mi hijita. Hay mucha gente que no tiene redes sociales. Hay gente que sí puede leerlo, pero le da una credibilidad relativa. Y la directiva anterior ha vivido a golpe de me gusta y de compartir. Y esa no es la vida real, amigo.
Estoy preocupadamente.
Le estás soltando un mensaje además de un político cercano, ¿eh?
Sí, hombre. No, yo creo que David ha puesto ahí el dedo a la llaga, y creo que no, ya no solo por la directiva saliente, sino porque en la vida tenemos la tentación de pensar de que todo lo que se mueve en las redes sociales. Uh-huh. Y que una polémica son dos personas que estamos discutiendo por un asunto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y las palabras suenan muchísimo. Y tenemos una tendencia al cainismo enorme y a pensar que esto del fútbol es como un partido político, que está yo y los otros que están contra mí. No,
y que están equivocados y que son malísimos.
No. Ojalá, y esta es una de las cosas que ya lo adelanto y lo digo, y que creo que propusimos cuando estábamos configurando, voy a hablar yo porque estuve también un poco en el tema de la negociación de la configuración de la Junta Directiva, en que no somos tantos ni tenemos tanto tiempo como para los pocos que somos, entre comillas, aunque seamos el equipo con mayor masa social de la ciudad, pero aún así 3.000 personas no es suficiente como para que necesitemos tanto tiempo, por ejemplo, para presentar una candidatura. Yo creo que, y todos lo votamos, el hecho de, lo voy a aprovechar para sacarlo, 4 años de antigüedad, pues me parece una exigencia muy rigurosa.
Sí.
Porque hay personas capacitadas ya con menos y lo votamos, y a lo mejor eso también hay que corregirlo, porque no somos tanto, no somos tanto y nos estamos peleando en redes sociales y después extrapolamos, como dice David, a la vida real y parece que eso es la vida.
Fíjate,
la vida no es eso.
¿Esta directiva, Juan Carlos, ha sido consensuada?
Esta directiva ha sido, yo te diría que tú dices por la directiva saliente o entre nosotros.
No, la actual.
La palabra no sería consenso. Yo no utilizaría la palabra consenso. No, y además no me gustó cuando se puso encima de la mesa, porque la palabra consenso parece que lleva consigo como tener que aceptar distintas opiniones dentro de un grupo, ¿no? No, esta directiva se forma porque hay una serie de variables que hay que acometer. Se habla con la antigua directiva, se le pregunta realmente cuáles son sus intenciones, y se intenta llegar a integrar a algunos miembros, yo creo que recuerda que hasta 5 personas en la entrante. había una serie de personas, por un lado, que querían presentarse y se ponen en contacto con otras personas que en su momento también tuvieron intención. A partir de ahí sale una candidatura y se habla con la saliente para saber, porque sí, y eso lo digo yo, estábamos todos casi muy convencidos en que, por lo mismo que he dicho antes, porque ni somos tanto ni tenemos tanto tiempo, para, además, una situación muy particular, que era un ascenso de categoría, una categoría nueva que no sabíamos lo que nos íbamos a esperar, una situación económica muy particular en la que no sabíamos lo que te ibas a esperar, en el que no podíamos permitirnos el desgaste de unas elecciones. Eso no significa que estoy haciendo una imposición dictatorial, o sea, cualquiera hubiera querido subir a presentar.
Que habéis hablado con muchos poderes de la afición, o sea, que habéis consultado todo este tema.
Muchísimos, y con los primeros, con la directiva saliente.
Resumo.
Y varias veces. Y este que te habla.
Juan Carlos, finalmente, ¿por qué no acceden, según me cuentan? Yo he estado retirado mucho tiempo del micrófono y evidentemente también del fútbol, pero según me cuentan, ¿por qué dos personas de esa directiva no terminan siendo también directivos actualmente?
Bueno, hasta lo que yo te puedo contar, ¿vale? Como tú decías siempre. Hay algunas personas que no podían, no eran afectadas por algunas razones externas a la directiva entrante. ¿Vale? Externa a la directiva entrante. Y después el resto, yo en la última reunión que tengo con la directiva, y lo digo porque yo sé que están diciendo por ahí que he sido yo quien ha discriminado al final a algunos y otros, absolutamente falso, porque ya en la última reunión que yo tengo vengo con los nombres que la directiva ya pretende aceptar, ¿no? Y eran hasta 5 personas. Hay algunas personas que deben entrar porque, ya te digo, por razones externas a la directiva entrante. Y bueno, y eso es lo que había. Pero yo creo que si una directiva, no sé cuántos eran en la otra, pero creo que eran 8 o 9 personas. Yo creo que hasta 5 personas eran estables. Yo creo que no podemos decir que no se integraban, ¿no? Ahora, también la directiva, y yo ahí ya no entré porque, como yo ya no iba a ser directivo, yo había tomado la decisión de ni ser directivo ni presidente, eras quien para opinar. Ya venía con los nombres dados.
Ha gustado tan poco esta directiva en algunos sectores que pasa también como en las hermandades, y perdonadme que repita este tema. Hay gente que yo entiendo que ha sido válida, que ha trabajado, que ha hecho horas,
sí,
que ha estado en primera línea de batalla los últimos 4 años, que como no le ha gustado esta directiva, no se ha hecho socio. Eso es el verdadero problema que llevamos todos los jerezanos en el ADN. Si no me gusta el que manda, hay gente en Jerez dispuesta a perder la antigüedad, ya sea en una hermandad o en un club de fútbol. Déjame, y eso yo no lo entenderé nunca.
Me gustaría terminar el argumento. Este que está hablando, hablo con Rafael varias veces. Se tienen varias reuniones, que no he terminado todavía, para saber su posición. Y hasta el final no lo supimos. Y hasta que dijimos, bueno, pues vamos a dar paso. Porque, bueno, pero aún así, la libertad de presentarse siempre la tenían. Pero que sí, que es verdad que se, y ellos estaban en su derecho a decidir que no, como así fue. Ya te digo que fueron hasta por lo menos 5 personas de la directiva saliente, estaban dispuestos los entrantes a asumirlo.
¿Tú crees que José Pérez Herrera ha tenido o tuvo la llave de que Coca no siguiera? ¿O lo de José al final podría haberse arreglado con la directiva que si se hubiera quedado?
Álvaro, aquí respondo yo si no os importa. Ha hablado Juan Carlos de variables. Hay una variable que es fundamental, el detonante para que se presente una nueva junta directiva. José no seguía con la junta directiva saliente. No seguía. Pero no seguía desde que hubo una ruptura total de las relaciones. Luego se puede hacer un poco el paripé a principios de año. Como además se publicó. Vamos, lo publiqué yo. Eso era así. Bueno, a mí se me llamó perro judío y antijerecista y se me veía plumero y todo el tema. Esa era la realidad. Las relaciones de la anterior junta directiva con José Pérez Herrera y todo su equipo, junta directiva guión ex director deportivo, estaban rotas, con un ascenso en juego y con mucho que jugarse en la segunda
defensa. La vida en juego, Eugenio.
Y la liguilla de ascenso.
¿Por qué, Eugenio, se rompe esa...?
Pues mira, se rompen unas relaciones porque, vamos a ver, hay un detonante que es a final del pasado año cuando... El equipo atraviesa una racha que se corona con la derrota en casa ante el Antoniano, que recordar, por 0-1. Y ahí se desata un poquito la caja de truenos. Hay que dejar claro que es que José Pérez Herrera no viene porque sea el objetivo de la junta directiva anterior. No es el primer objetivo. Ese es el objetivo, o es lo que pide la afición y la junta directiva, creo que con buen criterio, activa el plan B. Entonces, claro, José no era el plan inicial, ¿no? Entonces llega José, la dirección, ex dirección deportiva, el director deportivo no trae los futbolistas. Entonces el equipo entra en un tramo de competición en el que no llegan los resultados, incluso nos ponemos a pocos puntos de posiciones de descenso. Quiero recordar, después del partido perdemos en casa en Chapín con el Antoniano, y ahí vienen críticas de la directiva. Viene crítica directiva en forma de, bueno, pues esto es lo que queríais, esto es lo que hay. Se convoca una reunión en la secretaría del club, a la que la directiva manda al fotógrafo del club, y se publica en redes sociales que llama al orden la junta directiva a los jugadores. Eso no gusta en absoluto, y eso dentro del vestuario crea un enorme malestar que finalmente desemboca en todo esto, ¿no? Son muchos detalles, ¿no? Son también comentarios internos que llegan a los jugadores, que llegan al entrenador, y eso finalmente junto con el inicio de incumplimientos y demás, claro, al final se forma una tormenta que luego ya no tiene paz hasta que no termina la temporada. Se salva deportivamente, a pesar de muchas cosas, pero se salva deportivamente, pues porque hay un hashtag por ahí, somos uno, que se aplica 100% y que es la clave, sin duda alguna, del ascenso a la pasada campaña. O sea, aquí nos apunte más gente, más méritos, porque es un vestuario el que consigue un ascenso a pesar de muchas dificultades, ¿eh?, internas y externas. Y bueno, ahí hay un detonante, una ruptura clara que bueno, le lleva a José a tomar la decisión de que con la directiva saliente no seguía esta temporada.
Pero, Eugenio, debió haber algo más que la reunión, porque en aquel momento, la derrota contra el Antoniano, una parte importante de la afición pedía 5, 6, 7, 8 bajas en invierno.
Sí,
se pedía la mitad de la plantilla fuera.
Claro, hombre, es que cuando pierdes partido, la afición, esto ha pasado siempre pasará, claro.
Y eso es lícito, ¿no? En esa reunión lo que hace, no sé en qué modo, pero el objetivo de la reunión es el respaldo de la directiva a la plantilla, al completo. Y si no me falla la memoria, no hubo ninguna baja y se respaldó. Me choca, no llego a comprender cómo en una reunión en la que tienes una parte de la afición que pide la salida de la mitad de la plantilla, una revolución, tú des la confianza a la plantilla, encima la plantilla y el cuerpo técnico se te ponga en contra, ¿no? No sé cómo se hizo, no sé qué hubo detrás, pero yo por lo menos no llego a alcanzar eso, ¿no? Se respalda a la plantilla en una situación muy complicada y la plantilla responde rompiendo.
Hay unas relaciones tensas, difíciles desde entonces y irreconducibles prácticamente, ¿no? Aunque luego, oye, es que hay buenas relaciones personales de miembros del cuerpo técnico con directivos. O sea, hay buenas relaciones personales, pero, a ver, la junta directiva, oficialmente, relaciones oficiales, digamos, entre la cúpula del club y el vestuario se resienten bastante y ya no levantan cabeza.
Recordar que hay un entrenador, antes de que llegue Pérez Herrera, que se marcha. Y creo que viene a demostrar que la directiva anterior, y vuelvo a mi primera frase prácticamente, ha sido un completo desastre. Dicho esto, que ya las cuentas van a confirmar muchas cosas. No se han llevado nada, que yo sepa. No se han llevado absolutamente nada. Pero macho, si te vas a gastar 7 por una cosa que vale 2, pues nos estás fastidiando a todos. El buenismo en el que estamos, en ese punto de redes sociales que decíamos al principio, que todo se gestiona por redes sociales, está llevando a creer que una guerra se soluciona o un conflicto se soluciona con un me gusta o con toquemos Imagine, con un piano o recogemos firmas. Y la gestión debe ser exquisita. Y eso de pobrecito que este hombre está dedicando su tiempo a hacer esto, creo que debemos empezar a pasar de ello y que debemos empezar a plantearnos que un sueldo debería ir dedicado a la figura de un director general. Si tú estás ahí, todo el mundo, históricamente, uno es presidente de un equipo de fútbol o de cualquier tipo de corporación, o por ego o por pasta. Págame en ego, ¿no te acuerdas, Alvarito?
Correcto.
Págame en ego.
Correcto.
Ego o pasta. Si tú no te quieres ir, es porque estás cobrando en ego o en pasta. Y esto es aplicable.
E hiperventilas.
Para cualquier equipo de Jerez. Si uno está comiéndose el marrón de ser directivo, es por ego o por pasta, insisto, cualquier equipo de Jerez, o de Madrid, o de Barcelona. Entonces, el que está, macho, si tú eres feliz saliendo en el periódico y te sientes muy bien porque la vecina del quinto te dice, te he visto en el periódico, Manolo, pues tú estás cobrando de alguna forma en ego. Es decir, que estás porque estás motu propio.
Vocación de servicio, añadiría.
Sí, sí.
Correcto. A la causa.
Servicio público.
No, hombre, el fútbol es muy peligroso, ¿eh? Decía
Que no nos están haciendo ningún favor, que es lo que tenemos que empezar a entender. Que no nos están haciendo ningún favor. E insisto, la figura del gerente remunerado creo que debe ser una figura fundamental en nuestro club. Y que y honesto, porque es de todos. Y antes hablaba de socio, yo no me saqué el carnet de socio y me lo compró mi mujer. Pues decía, ¿cómo va a estar desde el principio? Pues no, pues con esta gente no quiero, pues con esta gente no voy a ir a la
política. Alguien tendría que tener razón en tu casa.
El club por encima.
Menos mal, ya sabemos.
El club por encima de todo.
Si el club te está atacando, ¿cómo va a ser por encima de todo? ¿Cómo va a ser el club? ¿Cómo voy a comprarle yo la cuerda al que me quiera ahorcar?
Porque las personas pasan.
¿Te acuerdas, Manolo, lo que nos decía nuestro querido Ramón?
Exacto, y aquí estamos esperando. Y pasan, y se demuestra que pasan. Pero insisto, por favor, no pensemos que nos están haciendo un favor, que no nos están haciendo ningún favor.
¿Tú te acuerdas, Manolo, que siempre nos decía nuestro amigo Ramón Molina? Y también me lo dijo un día un personaje que a la gente lo quiere mucho, el señor Teva. Uf. El fútbol vuelve carajota a todo el mundo que entra. Todo a todos los que entramos.
¡Gilipollas!
A todos los que entramos, directamente. Nos vuelve carajote, que eso no hay que olvidarlo.
No, pero hay una cosa que está muy clara. Los que entren, entran sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza.
Está claro.
Entonces lo que tienen que hacer es hacer lo mejor posible la gestión. Pasar de yo soy el presidente y me voy para la calle larga para que la gente me aplaudan cuando hemos ganado. Pero entonces me quedo en mi casa el día que hemos perdido. No. Hay que entrar para ayudar a ese club cuyos propietarios son los 3.000 socios que tiene. O los 3.600 que pueda tener. O los 4.000 que pueda tener.
Hay muchas maneras de ayudar y cada uno puede tener su función.
Exactamente. Y se podrán equivocar. Se podrán, lo contrario, o sea, van a triunfar, pero evidentemente lo que no pueden ir es a, como decía antes alguien, salir en el periódico, en la radio todo el día y pasearme por la calle larga.
Ronear.
En una palabra.
Placearte, que se dice.
Que saquen este programa de radio tiene un
y
problema.
Y sobre todo, ser muy transparente, porque a algunos parece que le jodía hasta dar la hora del partido del domingo, hombre.
Sí. Sí.
¿Sabes por dónde voy, David?
Totalmente, pero si es que todos lo sabemos desde el principio, Manuel. Lo que ha pasado estos 4 años ha sido terrible. Y yo he echado en falta la figura de Juan Bellido en Gloria Ester, porque Juan creo que era el que ponía los ex encima de la mesa. Cuando había cabreo
era
en esa junta.
Esa parte crítica.
Juan era el que te llamaba y te decía: ¿tú por qué estás diciendo esto? Por esto, por esto y por esto. Pues coño, es verdad. Ese era Juan. Y esa parte la perdió la porque era una directiva que entró en consenso. Acordaros que era también un poco ahí, el pacto un poco PSOE-Podemos, estaban ahí pactando los dos.
Bueno, cuenta que la primera sí que fue. Vamos, la primera era cada uno su padre y su madre. Era
la primera directiva, la exigencia que tuvo, o sea, a ver.
Bueno, la segunda.
La exigencia que tuvo la primera directiva, la exigencia que tuvo.
La primera fue la constitucional.
Sí, bueno, perdón, la segunda. La exigencia que tuvieron estos señores, muchos de ellos amigos nuestros, no la han tenido la segunda ni harto vino. Y han hecho una gestión penosa porque cuanto más estamos ahondando en el tema, más nos estamos dando cuenta y lo que nos enteraremos de lo mal que lo han hecho. Dicho esto, e insisto, que no nos dé pena a nadie, que el que está porque quiere y que el bien común es el éxito del grupo. Creo que tenemos que dar un girito y empezar a hablar de cosas positivas y buenas que ya.
Hombre, eso es fundamental. Que como la tertulia se ha hecho la primera.
Efectivamente.
No.
Y bueno, quiero decir que el acierto del entrenador me ha parecido una auténtica maravilla. Yo no conozco duda de nada a Pérez Herrera. No sé si me ha detenido
ese
alguna vez.
Ese para mí es el gran mérito de la Junta Directiva saliente. Fíjate, haber traído a Pérez Herrera, haber escuchado a la afición. Ya digo que no era el plan A, ¿eh? Y se activa el plan B y bendito el día que vino y bendito el día en el que la Junta Directiva saliente dio un paso al lado para llegar esta nueva, porque si no, José no seguiría con nosotros.
Hay que recuperar.
Y entiendo que después de haber perdido al padre deportivo del proyecto, que era Carlos Orue, no nos podíamos permitir un segundo tropiezo, porque desde que se fue Carlos hemos estado pegando bandazos.
Carlos tenía un proyecto y creo que este hombre tiene también un proyecto. Y es lo que tenemos que aplaudir, un proyecto deportivo. Y ya está.
Yo no cargaría ya tanto con la que ha salido. Lo que hay que pedirle ahora a la que está es que no caigan los mismos errores los anteriores.
Cuando salgan los números de la gestión...
Números ya te lo digo, ya te lo he dicho anteriormente. Si después quiere, te lo digo aparte.
No, pero yo quiero ver ejemplos. O sea, pues mire usted, pero que pagamos 6.000 por un tío que cobraba 1.000. Vamos, yo quiero saberlo.
Hablando de la directiva anterior, uno de los fallos que tuvo, es el tema de paralizar el tema de hacer jerecismo en los colegios. Y es algo que yo, como socio, le he exigido a esta directiva. Y también hay otra cosa, sabemos cómo está el fútbol en Jerez, y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y hay gente que sabe pescar muy bien porque viven muy cerca del agua aquí. Es una vergüenza que se siga permitiendo a día de hoy, que equipos cercanos de la provincia y de fuera de la provincia vengan a pescar. Te voy a poner un ejemplo, al Colegio de los Marinistas, que es cantera, placenta del fútbol base de esta ciudad. Y el Jerez Deportivo tiene ya, con su presidente a la cabeza, Ignacio de la Calle, que paralizar eso. Que hay que hablar con el cura, que hay que hablar con los profesores, que Bruno Herrero, que tiene grandes relaciones con los marinistas, tiene que estar ahí ayudando. Eso no puede ser. El otro día estaba yo en Zahara de los Atunes.
Eso ha pasado siempre,
Manolo,
Álvaro.
Perdona, Manolo.
La vida, y va a seguir pasando.
Perdona, y te lo digo...
Pues hay que pararlo.
Porque claro,
hay que pararlo.
Porque yo lo viví.
¿O quién se lleva dinero de ahí?
Claro, pero para eso, digo, Álvaro, día, cuando se monta la cantera no le puedes quitar todos los futbolistas.
Pero es que este año tenemos a un entrenador que tiene un bendito problema. Mm. Que sube a 10 tíos del B, o 10 tíos que han jugado los marinistas en el césped artificial, hasta hace poco Albero, sí, ¿vale? Y han estado jugando en el Padre Chaminade, y los niños, dice Pérez Herrera, que es que los pongo y me ponen un problema porque están más fuertes que los que están jugando con fichas del primer equipo. ¿Eso por qué? Porque la cantera, el que juegan los marianistas, sabe que hay un entrenador en el primer equipo que los va a poner y que si juegan bien, jueguen. Pero ¿cómo hacemos que no venga? Vamos a hablar en plata. El Cádiz se los lleve, como los cuatro chavales de 8 años en Zahara jugando delante de mi casa, que el padre me dice, mira, de los marianistas, por los cuatro las prueban en el Cádiz.
Álvaro,
eso hay que pararlo.
Hace 25 años, para evitar que el Cádiz se llevase a jugadores de la cantera, se contrató como secretario técnico Hugo Vaca, que era el que se lo llevaba.
Pues ya
tengo igual hay que pensarlo.
Claro. Ese fue el que trajo al chino, ¿no?
La pasta es la pasta. O sea,
el
que
no lo trajo Poli, ¿no? Si no me equivoco.
O sea, esto es como todo, vuelvo a lo mismo. Poli.
Lo que trabajó Hugo bien.
Todos aprendimos de Oliver. Todos aprendimos la gran frase de Oliver. Lo que no se compra con dinero se compra con mucho dinero. Lo que no se compra con cariño se compra mucho cariño. Y equipos como el Cádiz, el Betis o el Sevilla manejan un taco de dinero de la televisión y van a dar unas condiciones a los niños que no se la puede dar, no se la podemos dar nosotros, porque mañana viene tu hijo y tú serás muy del Jerez, pero viene el Cádiz y te dice, mire, lo voy a poner en un colegio que hablan tres idiomas, el niño va a estar súper preparado, el colegio vale 1.000 euros al mes y te lo voy a pagar yo.
Pues también hay solución para eso.
El niño, espérate Alvarito, el niño va a coger va a recoger un autobús, lo va a recoger en la puerta y lo va a llevar. Si el niño saca cate, no va a jugar en el primer equipo. Y te hago un contrato de 4 años. Y a esa familia a lo mejor le está solucionando la vida eso.
Hoy por hoy, y ojalá se pudiera hacer algo más como reivindica Ojeda, hoy por hoy es complicado competir con esos equipos. Claro, es complicado. Sí. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista del trabajo de cantera, hoy tenemos mucha más credibilidad para los padres, para los propios chavales, que hace un año.
Claro, mucha más credibilidad.
Porque al final lo ves en los frutos del primer equipo. Y lo ves con un filial, hombre, que está ahí. Es verdad que el juvenil tuvo un traspié el año pasado, ¿no? Pero hoy tenemos más credibilidad. Y hay un proyecto. Y hace un año no teníamos proyecto. Entonces, yo creo que esto, andando el camino, se van a conseguir cosas que eran impensables tal y como estaban planteadas las cuestiones.
Con Orue pasaba, ¿no? Había jugadores que decían, no, yo voy a ir no por el Jerez, voy por Orue. Nosotros que tenemos todavía que demostrar tanto, yo creo que muchos van por el entrenador, más que por el club.
Hombre,
es que
me consta que hay jugadores que han venido este año, por ejemplo, fichaje, el año pasado también, al filial porque sabían que estaba el primer equipo de José, que iba a acabar tirando de ellos. Vamos, Curro Ribelot.
Curro terminará siendo futbolista.
Hombre, que Curro hace un año...
Estaba retirado.
Curro estaba asqueado del fútbol. Cuando aquí la cantera no se
he venido, que lo querían mandar a Rota.
No, en Rota
a
estuvo.
A Rota.
En Rota estuvo. Oh,
no, pero otro año más.
Un saludo a Rota.
Y ve cómo hace la pretemporada en el primer equipo y se gana un puesto en el primer equipo y acaba siendo jugador titular indiscutible y la perla de la cantera y un referente para todos.
Oye, todo esto, el domingo empieza la liga, ¿no?
Eso, menos incontrolables, macho. Os damos un poquito de vidilla y a ver cómo soltáis. David, dime algo. Ilusionante, algo muy ilusionante de cara al domingo y al arranque, porque aquí tenemos que remar con mucha ilusión, ¿eh?
Algo ilusionante,
sí.
Hace 6 años el Córdoba se enfrentaba al Barcelona y el Jerez Deportivo Fútbol Club al Gédula. Hace 6 años y al Torno y al Sauce Obrero.
Entonces, ¿quién lo ha hecho bien? ¿Quién lo hizo mal y bien?
En Córdoba acaban de ya inscribir un nuevo equipo para hacer lo mismo que se ha hecho en Jerez.
Oye, bueno, el Córdoba tiene
¿y cómo se llama?
Varios pleitos.
¿Y qué colores lleva?
Igual el Córdoba, no sé si se llama.
Balompié.
Perdona, David, con un matiz importante. Nosotros tendremos, bueno, una división presupuestaria que se va a corregir, sin ninguna duda, pero el Córdoba creo que tiene cerca de 11 millones de euros de deuda. ¿Eh?
Claro.
¿Y quién estuvo allí últimamente?
Tío Luis.
El mismo de Extremadura.
Bueno, ¿qué digo yo? Que queda una temporada por delante y el reto, ¿cuál tiene que ser, Álvaro, concretamente? Porque yo la verdad es que en estos días que hemos estado comentando el comienzo, la andadura del tertulión de Cope Jerez, ha habido mucha división de opiniones, porque me he encontrado más de un aficionado como diciendo, bueno, paseo militar, aunque esté el Córdoba, bueno, si no somos primero, somos segundo subido. Digo, bueno, por cuidado, que esto es muy complicado, equipo, que hay mucho dinero.
¿Quién te haya dicho eso, Diego?
El equipo está tieso. El club tiene un boquete, que se va a solucionar, como ha dicho Juan Carlos, perfectamente, seguro, porque están los números hechos. La plantilla está hecha de jugadores de la cantera, de gente que cobra 4 duros. Y los que cobran algo, cobran una cantidad muy normal, ¿vale? Permanencia. Me recuerda mucho a lo que vivió el jerecismo, digo bien y escuchadme bien, lo que vivimos los jerecistas en el año 96-97 con Carlos Orue, que sacaron a Fernando Niño de debajo de un coche en Rota. Un saludo nuevamente para Rota y a todos los roteños. Me recuerda aquello. Partido a partido, que empezamos perdiendo con el Gardar, ¿eh? Uh-huh. El jerecismo empezó perdiendo con el Gardar. Y ¿cómo terminó aquello? Fíjense. Por eso, partido a partido, despacito a despacito, primero la permanencia, vamos a amarrar la permanencia y luego ya veremos lo que viene.
Yo creo que es que...
Ya veremos lo que viene.
Álvaro, yo creo que la gente se ha ilusionado muchísimo con la pretemporada.
Claro. Una pretemporada para disfrutar.
Y ya pasamos por encima de todos.
¡No!
Y como pensemos en esa situación...
¿Permanencia?
Hemos hecho una pretemporada de maravilla. Hemos perdido solamente un partido. ¿Y por qué lo hemos perdido de esa manera? Y no sé cuánto y no sé qué. Ya aquí ni cacereño, ni Ceuta, ni nada. Ya somos los mejores del mundo.
No,
y ahí es donde fallamos.
La pretemporada, Manolo, viene muy bien para la campaña de abonados.
Sí.
Para eso solamente. Los demás no tienen ningún tipo de. No,
bueno, Eugenio. Pero que hay mucha gente que se ilusiona de eso.
Hombre, seguro. Ilusionate, pero no te vayas a ilusionar más de lo debido. No vayas a que te pegue.
Discúlpame, Eugenio. Estoy convencido que aunque pretemporada ya ha sido maravillosa, seguro que el cuadro técnico con el míster en la cabeza le habrá sacado alguna pega, pero lo que es más seguro es que alguna conclusión habrá sacado. Para eso sí sirve la pretemporada,
no te quepa duda,
para que el míster saque las conclusiones que tenía que sacar. Mirar, el fútbol para mí cada día está más igualado en términos generales. ¿Quién marca diferencia? Grandes equipos de manera puntual y de manera muy futbolistas con muchísima categoría. No lo va a ver aquí. Aquí tenemos este año la incertidumbre de que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, si es una segunda vez flojita, si es una tercera vez muy alta. Lo que tengo claro es que todos los partidos va a haber que pelearlo, pero vamos, a revienta caldera, porque la igualdad es muy grande.
Lo que es barato.
¿Qué va a primar? Disculpa, ¿qué va a primar? Pues yo creo que como está ocurriendo en casi todo el fútbol del mundo, el conjunto, los valores añadidos que no se ven, que no se aprecian, que es capaz de hacerse en un equipo.
La piña del vestuario.
Ahí
mira,
jugamos con una cierta
yo creo que
ventaja.
Del equipo de este año, para mí, yo destacaría fundamentalmente la solidez. O sea, es un bloque homogéneo con una base muy importante que se mantiene
en
la temporada. Jugadores que se entienden con la mirada. Yo no sé si vamos a tener que correr mucho. Ahora, el que quiera ganarnos va a tener que sudar tinta.
Y lo que no se ve, lo que no es fútbol, que cada vez es más en el fútbol, aunque parece una redundancia, ¿sabes? No sé si me expresaba
bien. Truco va a estar, creo yo. Va a ser un equipo muy puñetero, muy complicado, va a ser un bloque muy pesado, presionando.
El único equipo antipático que te
no
lleva
a los
suyos
gol
siempre,
¿no? Porque no tenemos gol, pero si la segunda línea,
¿quién lo tiene?
Si la segunda línea funciona, si la segunda línea funciona, este equipo sí puede darnos muchas alegrías.
Bueno, Álvaro,
porque es un equipo que va a ser muy complicado.
No te quepa duda una cosa, Álvaro. Los equipos que están arriba, no digo que vayamos a nosotros, los equipos que están arriba son los que meten los goles, los distribuyen.
Te voy a poner un ejemplo.
¿Te acuerdas el año
de ¿qué tiene el Valencia de Bordalás? ¡Nada! Ahí lo tiene, con 7 puntos ya. Un equipo puñetero, pesado,
pero,
mosca cojonera.
Pero, Álvaro, eso de que el equipo no tiene gol, yo te lo discuto, ¿eh? Claro.
Ahora mismo,
con los
en la mano, dime quién tiene gol.
Yo creo que con los recursos que tenemos hace un año, haber conseguido un mayor es un mino blanco.
Que sí, pero...
Que tiene la edad que tiene, ¿vale? Pero es que tenemos un Darío Guti, que si a Fernando Niño el jerecismo lo sacó debajo de un coche en Rota hace 25 años, a este lo hemos cogido en un venadero de
la
Almería,
mecánico,
¿eh?
Era mecánico, ¿de acuerdo? Mucha gente puede pensar que estaba...
Mirar el gol es difícil.
Tiene que atropellar.
8 partidos, 10 goles a favor. 5 victorias, solamente una derrota. Hablo de la pretemporada. No hablo de los penaltis ni nada de eso.
Rivales
de los goles
identidad.
En los 90 minutos. Rivales de identidad. Evidentemente, yo entiendo a esa persona que lo que quiere es que gane su equipo, y cuando ve eso dice, es que ya aquí estamos en la primera red.
Sí, pero
no, mire usted, no estamos todavía en la primera red. Hay que jugar muchísimos partidos.
Pero generar grandes expectativas, tú sabes que siempre es peligroso, además. Y tú me has dicho...
Pero es lógico, es la gente.
Lógico, es humano.
Exactamente.
Es humano. Pero ya tenemos la experiencia de... Yo lo que quiero es que gane mi equipo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho,
Marlon? Pero todo el mundo del mundo quiere que
todo
gane
su equipo. Todo el mundo quiere que gane su equipo. Pero este es un proyecto...
Hay que ser consciente de que vamos con tira china a la guerra.
Sí, y que este es un proyecto mucho más que para eso.
Pero lo que hace falta es que no solamente gane el equipo... Que gane la entidad.
Ahí está.
Porque si gana el equipo en el campo y después los que están en la oficina resulta que bajan de categoría, pues mire usted, no hemos adelantado nada.
No hemos adelantado absolutamente nada.
Por ejemplo, yo por mucho veo que 2.800 socios a día de hoy para mí es poco.
Sí.
Yo veo
sí,
poco.
Bueno, unos 3.000, creo.
Después de todo lo que se ha hecho, después de cómo se ha ascendido, después de la pretemporada. Repito, para mí 2.800 es poco. Y el domingo, que juega a las 7 de la tarde con el Córdoba, en Chapín, hay un 40% de aforo. 40% son 8.000 personas.
Manolo, el domingo se va a hacer un taquillón de taquilla, de entradas, brutal. Hemos visto en redes sociales últimamente que hay que ver la gente... Hay que ver qué caras son las entradas de la gente que no se ha sacado el carnet, que debería hacer el club una promoción. Mire usted que se va a sacar la entrada. El club tiene que mirar por sus socios. Y el club ya ha hecho el esfuerzo que tenía que hacer con la campaña de abonado, con lo de footer, con el carnet de simpatizante. Si usted quiere pagar poco, sáquese el carnet y le va a salir la entrada a 5 pelotes. Así que el que quiera ver el fútbol el domingo y no se quiera sacar el carnet,
que pague.
Que endiñe.
Lo puede pagar a plazos también, ¿eh?
Pero es que además va a haber promoción para los socios a lo largo de la temporada. O sea, el que sea socio va a tener oportunidad de comprar entradas bastante más baratas que las que evidentemente ahora se están publicando. Y además hay otra cosa que me comentaban esta mañana. Se ha acordado con la mayoría, el 90% de los equipos de esta categoría, que cuando vengan aquí se le cobre 10 euros y cuando los aficionados del Jerez Fútbol Club vayan a donde tengan que ir,
se le cobra la misma cantidad.
Yo creo que también eso es importante.
Yo creo, tú hablabas antes de... yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que yo esperaba más socio. Es verdad que todavía queda una semana. Sí. Y oye, luego lo ganas al Córdoba.
Y la 15 de septiembre.
Le ganas al Córdoba y tienes 15 días más en septiembre, ¿vale? Yo creo que vamos a llegar sobrados los 3.000. Hay que tener en cuenta que en estos datos 2.800 no están contabilizados los jugadores de cantera, como otros años, ¿no? Lo haríamos de 300, 400 más, ¿no? Sí. O sea que, pero bueno, es verdad que puede parecer...
Eugenio, corto. Que pagan, ¿eh? Que los de cantera pagan, ¿eh?
Sí.
Que va metido en la ficha de los...
Sí, que lo sé, pero bueno.
Pero que
aún no está contabilizado, ¿eh?
Mínimas, ¿eh?
A mí me parece muy ridículo.
No, pero lo que quiero decir, perdona, me gustaría, con el tema de los socios, porque Manolo, tú dices, me parecen poco, pero si tiramos de memoria, de jerecismo, en la temporada de Galdar, el equipo antes de arrancar la liga tenía 600 socios. Uh-huh. 600 socios, estamos hablando de que quintuplicamos esa cifra, ¿eh? Uh-huh. O sea, ¿esto es poco comparado con qué? ¿Con qué estamos comparando? ¿Con la época del jerecismo dorada?
No lo comparo con la división.
¿Estamos comparando con qué?
Eugenio, no lo comparo con nadie, porque yo recuerdo en el Domecq que había 1.000 y pico de socios, no había
y
más.
Chapín,
o sea,
Chapín,
todo eso lo hemos vivido. Uh-huh. Que el primer año del Fútbol Club, 6.000 y pico, que eso fue una
cosa irreal.
Pero bueno, irreal, sí. Lo que te quiero decir, después de todo lo que se ha andado últimamente y llegar a esta categoría, como decía antes Diego, ser el primer equipo ahora mismo que está en una mayor categoría en la ciudad.
Hombre, una ciudad de 200.000 habitantes, te esperas por lo menos
un club con
5 o 6.000 socios mínimos.
Estamos hablando de 2.800, de 220.000 habitantes, estamos hablando de cuánto, de un 1%.
Me vais a perdonar, pero creo que estamos muy equivocados o que la vida ha cambiado. El fútbol ya no interesa tanto como antes, ¿eh? Y a los chavales les parece mucho más divertido jugarse un partido del FIFA que acudir al fútbol. Y cuando Florentino estaba diciendo que le molaría hacer la Superliga, yo estaba totalmente de acuerdo porque interesa cada vez menos. Porque a los chavales cada vez les motiva menos el fútbol. Y te lo dice uno que ahora, a mi pequeño, ya empieza a entender y ya tiene el álbum con las estampitas, con los cromos y ya le apetece ir al fútbol. Pero el que no quiere ir al fútbol es porque no le gusta. Ir al cine vale más caro ahora que ir al fútbol. Llevar a los niños al columpio e invitarlos a un paquete de palomitas vale ya mucho más caro que ir al fútbol. Por lo tanto, no es excusa el tema económico y lo de siempre. El fútbol es muy barato en Jerez y más caro deberían ponerlo, sobre todo para primar la posibilidad de que te saques el carnet.
Los jóvenes siguen yendo mucho al fútbol, ¿eh?
Yo sigo pensando,
pero te digo,
sigo
David,
pensando que cada fútbol, vez interesa menos el fútbol.
Pero el fútbol consumo,
los datos de audiencia,
sentimiento, no un club,
los datos de audiencia, el que emite los datos de audiencia necesita publicidad y te va a decir que es súper interesante.
Hombre, pero los partidos, hombre, los partidos de Champions, los partidos de Primera División, los partidos de Segunda, los
¿quién,
hay audiencia?
¿Qué ven los chavales? Si, ¿qué ven los chavales?
Si no, ¿quién se gasta los cuartos en publicidad?
¿Quién tuvo más audiencia el pasado domingo? ¿Telecinco dando el debut de Messi o el Ibai este en Twitch? Con 350.000 personas de verdad conectadas.
500.000, David.
500.000 personas. Ha cambiado todo. Tú pones un partido de estos de eSports en Chapín a las 7 de la tarde y otro de fútbol 11 normal y corriente de toda la vida y te aseguro que llenas el pabellón. Porque a los niños lo que les gusta ahora es la maquinita. Y tenemos que empezar a entenderlo. Y son entradas muy baratas.
Pues hay que vender fútbol.
Claro,
y no fútbol, momento de y vender fútbol club, de tu ciudad.
No es momento de vender club. A eso me refería yo. Dejar a un lado el fútbol consumo, el sí, resultadismo, sí, que es importante y que es la esencia del deporte, del fútbol, de la crítica, de la pasión, de compartir lo que es el día a día de tu equipo, por un sentimiento, porque nos henchimos de gozo cuando decimos jerecista, jerecista, jerecismo. Hemos estado ahora mismo, cada uno ha puesto su grado de arena sobre lo que opinamos, que sobre la situación del jerecismo, pero no hemos perdido un poquito el pulso con todo lo que ha ocurrido anteriormente en anteriores etapas y con todo lo que ha venido de ser algo tan sencillo como estar pendiente de la sí, actualidad de tu club cada día, cómo juega el lateral derecho, hay que ver el medio centro, a ver si lo podemos mejorar, que viene alguien de la cantera.
Pero estamos viviendo esta pretemporada.
No es momento de hacer eso, que eso sí que engancha de verdad.
Los socios, la camiseta que no ha llegado, pero que va a llegar el viernes, va a llegar a lo justo sobre la bocina, pero va a llegar. La gente se cree.
El viernes creo que se va a presentar.
Bueno, también se va a presentar, pero vamos, que llega el viernes, Manolo, que llega el viernes.
Sí, sí. Os habéis fijaos que
poco llega el lunes.
Fijaros cuánto ha cambiado todo, que hace 20 años, y aquí hace 20 años creo que en la mesa, salvo los que no os dedicáis al tema del periodismo, todos hemos tenido más horas de programación local y hemos hablado más de deporte hace 20 años con menos medios que ahora, que tenemos todo, que podemos hacer radio con un teléfono, y en cambio tenemos menos programación local para hablar de deporte, para radiar un partido, que en la actualidad.
Pero eso es lógico, ¿eh? A mí no me gusta, pero es lógico, porque los medios son empresas y el equipo hay que tener en cuenta. Hace 20 años, es verdad que Jerez estaba en segunda división, era otra historia el jerecismo y se tenía su amplia cobertura, pero es que se ha caído a la octava división del fútbol español, cuarta provincial.
¿Te has fijado que el Cádiz, estando en primera, tiene menos programación local, claro, de
es que
radio,
está, es que estando
en segunda vez? Pues claro, claro. Pues porque interesa cada vez menos. Si es que la historia, el fútbol, cada día interesa menos y tenemos que ser conscientes. Y creo que no lo vemos. Y entonces, ¿tú qué quieres? Pues un proyecto de ciudad.
Yo no tengo esa percepción.
Yo no quiero que sean niños.
Y lo siento por ti y por Ibai, ¿no? Ibai me ha dicho que se llama
Ibai. Ibai Llanos.
Ibai es magnífico,
sí, sí, sí.
¿Eh? Un tipo.
Sí, 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 seguro.
Ibai tiene pinta
un nuevo medio, está muy bien, y además un tipo muy divertido. Y,
con Juan Castillo no se ve muy.
Pero a ver, si lo que intento decir simplemente es que han cambiado los canales de comunicación, ha cambiado la forma de ver la historia. Y es que yo veo a mi chiquitillo que se pone delante del YouTube y se pone a ver cómo juegan a la maquinita 2.
Sí.
Y aquí está Miguel, que es más joven, que todos nosotros estamos ya para entrar en la Suiza Marquesa. Miguel.
Yo, en parte, comparto tu análisis. Es cierto que
solo
cada
en parte.
Vez, solo en parte, porque es verdad que
cada vez, el balón, macho, lo tiene al lado.
Que cada vez interesa menos, pero también es cierto que en la última categoría del fútbol nacional había 8.000 personas presenciando el ascenso y ahora no llegamos a 3.000 socios. Yo creo que 5.000 personas
Miguel,
nos han quedado por el
Miguel,
camino.
Hace ocho años tú no sabías quién era Ibai. Hace 8 años no existía
pero
Twitch.
Pero Ibai estaba retransmitiendo el PSG también. Ibai el domingo retransmitía el PSG, el debut de Messi.
¿Y tú qué viste, Miguel?
Yo el domingo creo que me fui a pasear a la playa.
Ah, vale.
Porque no le interesa el fútbol.
A mí me interesa.
No le interesa el fútbol.
Me interesa el Jerez Deportivo.
Y los judíos se han matado.
Tú antes decías, a tu parienta le decía, mira, lo que es el domingo he quedado con mis amigos para ver el partido. Y no había discusión. Y nosotros ya que somos puretas...
como sea un compromiso gordo, te veo paseando bolsa. O sea, que no vamos al fútbol. Eugenio, sí.
Hay una parte de verdad.
Si tu mujer te dice que no va al fútbol domingo, no va al fútbol domingo. Y puedes ronear lo que tú quieras.
Yo te digo una cosa. Yo he hecho un vistazo a las gradas de Chapín. Hombre, me parece que últimamente es que venimos donde venimos, David, que también me está hablando que ya hemos año y medio sin ir al fútbol, coño. Pero yo veo Chapín, unos chavales... jóvenes, gente con ilusión.
Herencia familiar, el veneno familiar.
Sí que es verdad, claro. Sí que es verdad.
Herencia familiar, el veneno yo, nuestro, pues claro, normal.
Sí que es verdad una cosa que ha dicho.
Yo sigo viendo,
perdón, soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Es verdad que la oferta ha sido tan grande, nos han llenado tanto de todo que hemos pasado de nos gusta el fútbol a nos gusta nuestro equipo nada más, ¿no? Que realmente pones pasión. Yo realmente... que es verdad lo que dice David, cada vez me gusta menos el fútbol, pero cada vez me interesa más el mío, eres como proyecto.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, en eso es lo que nosotros debemos redundar un poco, ¿no?
Ahí me referí, ¿sabes?, yo anteriormente cuando decía el sentimiento de club, claro, de tu equipo. No es que pero, te vuelvas ciego y tu equipo es el mejor, no existe otro. No.
Y ver por la ilusión de poder tener una ciudad deportiva dentro de unos años. Eso, de poder construir un pequeño campito y claro, después Juanca, irlo haciendo. Eso es lo que a mí me interesa. Le tengo que dar parte de la razón a David, porque es que el resto empieza a no importarme ya.
Tenemos que... Pero entonces no tenemos un problema. No tenemos un problema. El problema puede tener Madrid o Barça.
Fíjate, claro, lo que te efectivamente.
Digo. No, nosotros. Claro, claro. Entonces, a ver.
Yo quiero crecer para poder crecer como equipo y como club.
Es que esto es más que un club.
Mira, sí, sin duda.
Le vamos a la competencia del Barça.
Es más para nosotros
es,
sí.
Es más que un club. Es más que un club. Es un proyecto no deportivo, es un proyecto de ciudad.
Sin duda.
Social.
Sin duda.
Es un proyecto.
Y ahora que has dicho un proyecto de ciudad, Eugenio.
No, vamos a los políticos. Mira, la liamos.
¿Nos están ayudando o nos están perjudicando?
Hombre, siempre...
¿O nos quieren ayudar y perjudicar?
¿Con qué me compara? ¿Con Ceuta, por ejemplo?
Uf. No, te hablo de Jeremy, déjame de Ceuta, que hay muchos billetes.
No hablo de Ceuta, de los 3 millones de
presupuestos. No quiero saber nada de Ceuta, quiero saber mi ciudad. Los políticos nos ayudan, nos han empezado a ayudar ahora, hay algunos que se han apuntado al carro...
Bueno, eso siempre va a ocurrir. Pero es que...
¿Se han equivocado?
Es el aficionado, fíjate, y eso lo vemos en redes, es el aficionado que no quiere la política. No quieren ayuda de políticos.
El ciudadano, ya no solo la oficina.
Yo sé lo que opina cada uno. Es muy interesante. Yo digo una cosa, vamos a ver. Aquí se han dado subvenciones, fíjate, claro, las que se han dado. David, tú te acuerdas, ¿no? Más de 11 millones de euros.
El tercer ayuntamiento más endeudado de España.
Creo que fueron más de 11 millones de euros, las que se dieron, o 12.
Así nos ha ido.
Bueno, yo le digo una cosa. Un ayuntamiento como el de Jerez, que debe hasta de callarse, si mañana le da 3 euros a un club, es para matarlo.
Pues sí.
Lo siento mucho. El que quiera fútbol, que lo pague.
Correcto.
El que quiera hermandades, que la pague.
Yo que
quiera voleibol, que lo pague.
Ahí estamos de acuerdo. De todas formas, los recursos que existen hay que emplearlos mejor. Si en San Sebastián, en La Coruña, en Vigo, han quitado las pistas de atletismo, como aquí le inyectamos 400.000 euros para una nueva pista de atletismo.
Y el césped es una porquería.
Digo lo de los recursos, oye, ya que vas a gastar, emplearlos bien, ¿no? Y vamos a invertir bien. Oye, dice, bueno, ¿y los atletas no pueden hacer? Sí, claro, campo anexo. Poner una pista ahí, estupendo. Pero, ¿quién va a ver el atletismo? Nadie, ¿no? Hombre, digo para ese tipo de ayudas, ¿no? En un momento dado, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que tal y como está el ayuntamiento y con las prioridades que hay en la ciudad, ni un céntimo de euro. Pero cuando vayas a gastar, hazlo con un poquito de cabeza.
Pero esas son subvenciones europeas que o te acoges o las pierdes. Y te voy a decir una cosa, Eugenio. Vale, yo no estoy de acuerdo contigo en quitar las pistas de atletismo, pero es que quitar las pistas de atletismo es poner Chapín en 35.000 personas. Es una barbaridad. ¿Qué hacemos? El mamarracho, el desmoche que tiene la Almería allí con las cuatro gradas supletorias detrás de la portería. Yo creo que Chapín, lo que tiene que hacer el ayuntamiento, siempre que venga de fondos europeos como está ocurriendo, las pistas de atletismo que van a quedar muy chulas, van a cambiar ahora junto con el club, creo que el anillo, le van a quitar esta marca de cerveza, que por cierto a mí no me gusta absolutamente nada, y estoy encantado de que la quiten, y los asientos, que hay por ahí una propuesta muy buena, se está estudiando, que es la de pintarlos, que hay una empresa que está pintando el Estadio de Las Palmas, que es 10 veces más barato, y pintar los asientos de azul.
Azules, no me digas eso.
Yo voy a decir una cosa respecto al estadio. El estadio de Chapín es un estadio olímpico donde se juega el fútbol. y tenemos que aceptarlo. No es un campo de fútbol. Es un estadio olímpico donde se juega el fútbol, que no es lo mismo.
No, yo no estoy diciendo, Juan Carlos, yo no estoy diciendo que nos metamos en obra para poner un fondo de tabla de acuerdo.
Yo lo que creo es que me choca,
como todo el mundo está haciendo lo contrario.
Sí, pero aquí hay personas que practican otros deportes y que es un estadio municipal y que tienen todo el derecho del mundo a seguirlo practicando.
El anexo, perfecto.
Bueno,
al pitarle timón el anexo.
Yo tengo más ilusión por tener uno pequeñito nuestro. Yo con no el dinero que se pueda.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no digo ahora.
Por supuesto.
Es la joya.
Si tú supieras lo que nos
costó. Tiene un estadio que suene mejor.
A mí me lo decía Álvaro que fuimos los primeros que empezamos.
En estadio,
y nos costó más de 100.000 euros jugar en el Chavín.
¿Cuánto hubo que pagar?
Eso digo yo.
Eso no lo ha pagado ningún.
¿Qué prefieres?
Dilo.
No, ni Jerez ni
Lo que no me vale es que no lo digas. ¿Cuánto los miembros, o sea, los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club, cuánto dinero le han pagado al ayuntamiento por jugar en Chapín?
Bueno, después ya se convenió porque ya al principio. Cerca de 120.000 euros porque no había convenio porque era un club nuevo. Eso no lo ha pagado Jerez.
Eso fue con el PP, ¿no?
Ninguna entidad de ningún tipo.
Y jugando en aquellas categorías.
Y
jugando al PP y era el equipo del PP. Y era el equipo del PP.
Pudo conveniar porque ya tenía, no sé si eran los derechos.
Juan Carlos, ¿tú crees que este club, como dice mucha gente, es el equipo del PP?
Claro, porque pagó. Claro, por eso pagó 110.000 euros.
Yo creo que no, ¿eh?
Por eso pagó 110.000 euros.
Yo creo que no, fueron más. Y acontecimientos recientes me puedo...
Este equipo no debe ser de ningún partido. Este es un equipo de fútbol. Y este equipo es transversal, donde cada uno tiene su propia ideología y su personalidad. Y en eso no hay que entrar. Yo, además, personalmente, que odio... A ver, yo no me gusta entrar en las ideologías. Creo que la ideología lo único que sirve es para esclavizarte a ti mismo y
para encasillarte.
Pero bueno, que me da igual, pero hay que respetar que cada uno... Morales. El club no puede entrar...
De la COPE.
Y yo entiendo a las personas que rechazan cualquier ayuda política porque el gato escarlata del agua huye y sabe cómo se ha manipulado en el tiempo
a
también.
A eso quería referirme. Yo hago una pregunta muy directa y os la hago.
Respeto con los políticos siempre, aceptarlo cuando llegue su momento y tengan que dar su apoyo, el lógico que deba darle a una ciudad y punto.
Os lo hago la pregunta directamente a cada uno de vosotros, por favor, os mojáis. ¿Políticos sí o no junto al club? Pero si no hablo de cargos públicos, políticos.
A ver, si es que
ahora mismo, tal como yo lo veo, a un año y medio de las elecciones municipales,
que si los
no quiero a ningún político revoloteando.
Pues yo quiero a todos.
Pero yo lo quiero.
A ver, una cosa no tiene que quitar la otra.
Ojo,
a ti te puede gustar o no te puede gustar tu alcalde, pero es tu alcalde o la alcaldesa o la persona que esté.
Pero es cargo, no es político.
Es un cargo y hay que darle su sitio el que merece como tal. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el político interfiera, el político
meta la mano
y quiera aprovecharse o al revés. Ahora, hay que darle el sitio que merece un político porque es tu representante. Yo creo que
el sitio que merece un político es que si va a Chapín, que saque su abono.
Eso es.
¿Vale?
Bueno,
si político, va a Chapín, no cargo público.
No, políticos, que vaya a Chapín, que pague su abono.
Y a la grada.
Y cuando haya que hacer un acto constitucional, institucional, pues entonces ahí está, no el político, está el cargo.
Es que hay que diferenciar el político de fin de semana, que vaya donde le da la gana, hay que diferenciar al cargo público. A mí, por ejemplo, que como cargo público, un señor que fue presidente de la Diputación de Cádiz estuviese todos los domingos en el palco de Chapín, de Carranza, en Segunda División B, estando el Jerez en Primera División, me parecía tremendo. Porque estaba el presidente de la Diputación, no estaba el fulanito de los palotes. O sea, hay que diferenciar.
Hay que diferenciar relaciones públicas, relaciones institucionales con influencia de políticos en el club. Y como tú bien dices, ahí el presidente de la Diputación pues debería estar apoyando, prestando su compromiso con el deporte de la provincia, no con el Jerez
en concreto.
Llegue el momento donde este equipo pueda comprar sus terrenos y entonces, como otros clubes de la provincia, se tendrá que también beneficiar de las subvenciones que se han tenido otros equipos, digo yo, en ese aspecto. No,
eso no volverá a ocurrir.
Yo estuve con Cabañas este verano. Yo estuve con Cabañas este verano, que me habla muy bien de Pedro Pacheco y toda la historia. Esto David Gallardo está más puesto que yo, por supuesto.
Yo esto se lo he dicho a Cabañas personalmente, se lo he dicho. Mira, es que no entra en cabeza.
Eugenio, se lo dije en el hotel Almadraba almorzando. Le dije, mira, Cabañas, hombre, Ojeda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mira, Cabañas? Te voy a decir una cosa. Tú eres cadista y yo soy jerecista. tú al Jerez te cachondeaste de él y le diste coba, porque lo que tú hiciste fue una jugada desde tu cargo público para beneficiar a tu equipo. No, hombre, no, porque yo tenía pactado con Pedro, porque Pedro era mío socio de gobierno, y al final surgió lo que pasó con el tema del boom inmobiliario y se tuvo que parar. Me quiso vender que tenía preparado el tema con Pedro para una ciudad deportiva para el Jerez. Y le digo, Cabaña, que yo soy el Rueda, que yo no soy gilipollas, perdóname la palabra. Que no, que la jugaste muy bien. Entonces, es lo que digo. Si el político que ahora está en Jerez, que tiene el mismo color político del que está en Diputación, quiere ayudar a la afición del Jerez, que haga una ciudad deportiva, pero para todo el mundo.
Claro.
Como se hizo en Cádiz, que se vendió que era la ciudad de toda la provincia. Una puñeta para usted, señor Cabaña.
El escudo del Cádiz Gordo.
El escudo del Cádiz Gordo, los otros gordos. Oye, que dos cojones, que lo dice.
Eso es verdad,
¿vale?
Es cierto,
hombre,
es
por favor, no. Para todo, se vendió todo. Como todo. Hombre, cobazo gordo. Del queo gordo de Canal Zuguán y medio.
Y todo vamos, el mundo calladito, ¿eh?
Claro, vamos a hacer lo mismo,
porque
¿eh?
La publicidad.
Que Irene, vamos a hacer lo mismo. Una ciudad para toda la comarca de Jerez y para toda la sierra. Yo estoy dispuesto. Me da usted dos campos y tres para el resto de la provincia.
A mí no me termina de...
Pero hágalo, todo, pero fin, hágalo.
Es mi opinión. Mi opinión es que Jerez debería, cuando pueda, ir comprando sus terrenos y después las subvenciones.
Es más urgente que un estadio.
Vale.
Mucho más. Si es que va unido también.
Yo pido simplemente que me traten igual que a los demás. Y que si las subvenciones están repartiendo por proyectos, puede hacer muchos proyectos.
Claro, pero... Pero no... siempre que... Que el vector sean nosotros, vamos a hacerlo. Para que nadie te venga a decir por qué le estás dando dinero y por qué el Jerez Deportivo Fútbol Club tiene que beneficiar. No. La medida en que tú tengas ya tu terreno, o yo tenga ya tu un proyecto, y pues a partir de ahí, pues como todo el mundo se acoge a subvenciones, pues se acogerá una más, sí. Ni más ni menos. Pero que no focalicemos en te voy a regar, te voy a hacer... No, porque claro, entonces, al final terminamos con que esto es...
Por lo legal. Claro, Álvaro ha comentado anteriormente que estamos año y medio de las elecciones municipales.
Ahí no, entra el ayuntamiento, la diputación.
Eso comienza a ser muy peligroso, porque te pilla una buena temporada, te montas en la cresta de la ola y te aparecen los políticos allí queriendo hacer saque de honor, vendiendo
claro
votos,
que sí,
dándole a likes
que
a los equipos.
Que sí. Es, pero si es que es su trabajo.
Bueno, pero
ellos viven de esa hojana. O sea,
sí, pero el club no tiene que entrar eso ni en la
afición. No, el club tiene que pasar olímpicamente.
Es su negocio,
y
nos
da igual. Y benditos sean los que vengan, que sean de un partido, de otro, que sean toreros, que sean bomberos, que me da igual.
Claro, que vengan todos
que sean muchos los que vengan y que vengan a aportar.
¿Pero va a venir dentro de 3 años a aportar? ¿O viene a decir que aporta, a llevarse los votos y a pasar
pues,
todo?
Pero allá también la inteligencia del ciudadano, pero si es que vuelve a lo mismo.
Yo
si,
creo que José Mercedes nos ha puesto en el camino.
Ya empezamos a saber. Ya es que...
Pero vamos a ver.
Mirar, yo creo de verdad, objetivamente, que ya que el fútbol está muy manido ya para incluso para quien quiera
que
utilizarlo.
Que el fútbol ya
¿sabes?
No interesa tanto.
Exactamente.
Nos gusta el Jerez, no nos gusta el fútbol.
O sea, que yo creo que hay que tener el respeto institucional que debe tener con cualquier cargo, hemos quedado claro, con el cargo hay que tener un respeto y su sitio y dárselo y se ha acabado.
Cada uno
y
su está. Sitio.
Y no entro de nuestro proyecto, si nuestro proyecto es comprar unos terrenos, se hace y se pide la subvención por el canal correspondiente y ya está, y punto, y nada más. Pero que el proyecto no tenga que ir unido a nadie. Y yo creo que ya los políticos en general, ya no hablamos de cargo, sino los políticos en general, también saben que tampoco da mucho rédito, incluso hasta te quita, yo creo.
Y el lunes que viene, ya como no tenemos nada más que hablar, pues ya
Bueno, una última pregunta. Para no dejarlo,
¿vas a comer el lunes que viene?
Yo voy a cobrar doble, ¿eh?
Vale. Esta semana es que hemos tenido un lío.
No, yo quería decir antes que tú...
Yo voy a preguntar de Pacheco, vamos.
No, porque quiero decir una cosa que igual no ha salido o no se ha publicado.
Sí.
Hace poco se ha presentado al patrocinador, ¿no? Oficial, ¿no?
Sí.
Es Promo Suay, correcto.
Promo Suay.
4 años.
Es una PP, ¿no?
Me dicen que ya este año se ha ingresado el dinero,
correcto,
que tenía que pagar.
Íntegramente.
Íntegramente, y además la gente que comprende estas cosas, pues resulta que se va a llevar un buen tanto por ciento, tanto el que compre como el propio club, de acuerdo, bien. Pero ojo, porque este patrocinador, que es el principal, no tiene problema para que venga otro patrocinador principal.
Es correcto.
Uf, buena gestión. Cuidado, ¿eh? Porque igual estamos hablando de que este va a ser el patrocinador único, digamos especial, y no, pudiera haber dos, como mínimo dos, y eso es importante. Ya lo decía el otro día Corchado, el presupuesto de publicidad
No es que el total, no me refiero a este solamente, a este patrocinador, en total está ya en el 65-70% cubierto. Creo que es importante.
Muy bien.
Y además, repito, con la posibilidad de que pueda venir otro patrocinador principal.
Y un dato, con respecto a este patrocinador, nuevamente tiene que venir una empresa de Alicante o del Quinto Pino a dar la cara cuando no se ha dado aquí las empresas de Jerez. Aquí hay empresas potentes, muy potentes, ¿eh? Y han tenido que venir de fuera a dar la cara, porque hay gente que no le gusta el patrocinador, que le gustaría que uno de Jerez. Sí, está muy bien, a mí también me hubiera gustado. Vamos a hablar en plata. Nos hubiera gustado que hubiera ido Canasta aquí puesto aquí delante.
Sí.
Nos hubiera encantado a todos. Primero porque nos gusta, porque es histórico. Segundo porque es de Jerez. Y porque el tío que inventa el fútbol de Jerez era Thomas Spencer, que trabajaba en William Hamble. ¿Vale? Por todos esos motivos. Pero hay que decir las cosas como son. Esto estaba cerrado por la gestión de esta directiva. Estaba completamente cerrado. Y misteriosamente, un sábado, que está la gente en la playa, hay una llamada y dicen, don Ignacio, no va a poder ser. Pero, don Ignacio, no pregunte usted, no va a poder ser. Eso es Jerez de la Frontera. Y un patrocinador que ha estado ahí sabiendo que era el segundón, ha aguantado, y al final ha apostado. Hay que tenerle respeto y cariño a todo aquel patrocinador pequeño o grande que venga a poner pasta, sea de Alicante, sea de Kabul o sea de Argentina.
Vuelta a empezar, redes sociales, te has fijado, ¿no? Siempre en las redes sociales hay mete pata. ¿Siempre? O sea, al final se traduce en eso.
¿Pero
final...
por qué? ¿Por qué dices eso?
No, o sea, es que porque al final las críticas que le llegan a todos por las redes sociales, es que al final las redes sociales son las que están distorsionando todo. Cuando
y otro dato que voy a dar con respecto al patrocinador. Eso está por ahí también se dice. El patrocinador el año que viene, si viene un patrocinador potente, fuerte, que quiere ir ahí, se le va a dar el sitio, parece ser. Por vosotros, que ha venido fulanito y paga tanto, ¿tú lo mejoras? No, yo hasta ahí no llego. Mi sitio para él. Eso también... Y ojo, vamos a hacer una puntualización con respecto a la APP. Al César lo que es del César, pero vamos a puntualizar. Esta APP ya estuvo en conversaciones con la anterior directiva. Para que estuviera con estos beneficios de afición y empresarios. Pero esta directiva, que recoge esta gestión de la anterior directiva, que se la pone en suerte, ha convertido un negocio simplemente de APP en un patrocinador principal. Es decir, la anterior directiva ofrece este contacto, pero esta nueva directiva convierte un contacto normal en un patrocinio oficial, no de un año, ni de dos, sino de cuatro. Y además, por adelantado. Así que, al César lo que es del César, tanto por un lado como por
una buena gestión. Y subiendo la cantidad, siempre y cuando vayas a ser, lógicamente, a otras categorías.
Y además con la posibilidad de que llegue otro patrocinador principal. Bueno, ¿me dejáis preguntar?
Sí.
¿Qué os pareció lo de Pacheco? Bueno, al hilo de lo de políticos. Políticos que fueron, que ya no son, nivel, que amenazan con volver a ser.
¿Cuánto dura la tertulia, perdón? Solo por curiosidad.
Lo que tenemos
de... Se queja la gente de que Cope Jerez no tiene tiempo local.
No, yo simplemente cobro doble.
Yo aquí gratis no vengo.
Lo que tengas de datos, David, para descargarte.
Yo recuerdo que gratis no vengo.
Vale.
O sea, si esto han venido aquí gratis, pues...
Escúchame, por ego, por dinero, recuerda, por ego, por dinero.
Correcto.
Se cobra.
Pues yo he venido yo he venido por pasta. Y si ha durado un poco más, yo voy a pasar
con Manolo Morales. Que le perdí la agenda hace muchos años.
Yo voy a decir una cosa, y no te lo he perdonado. Hoy no hemos comido, pero para la siguiente vez que vamos a comer, Eugenio nos tiene que hacer el especial sobre gastronomía, que es el que sabe de
eso. Lo habréis comido vosotros. Yo perdona, pero a mí me habéis dado de comer.
Pero nadie ha respondido a la pregunta.
Yo respondo.
Se hace el loco.
¿Quién es Pacheco?
La pregunta es, ¿qué os ha parecido el posicionamiento después de mucho tiempo, después de muchos dimes y diretes?
Bueno, pues yo lo tengo fácil. A nivel personal, cada uno en su vida...
Hombre, está claro, no vamos a venir aquí a decirle a cada cual lo que tiene que
hacer. Lo que pasa es que elecciones de jerezismo por parte de Pacheco, ¿qué quiere que os diga?
Yo respondo con otra pregunta. ¿Quién es Pacheco? Es un señor que en su momento tuvo la alcaldía de Jerez y que hoy en día necesita...
Tú casi no lo conociste de alcalde, ¿no?
Yo creo que no lo conocí. Yo mis primeros recuerdos son con Pilar, si no recuerdo mal. Entonces ahora Pacheco necesita rodearse de ciertos colectivos, ciertas personas que le bailen el agua, que le sigan llamando
alcalde y ya está, y necesita pues notoriedad, necesita entrevistas, necesita, como hace años tuvo eso y le iba muy bien y eso de un plumazo se borró, pues ahora que está de nuevo, digamos, en el foco mediático, necesita a base Pacheco, de declaración. Pacheco... Pero yo creo que es lo que decía Eugenio, que Pacheco no tiene que dar lecciones de jerecismo a ninguno de los jerecistas, ni del Jerez Club Deportivo, que en 2013 decidieron seguir con el Jerez Club Deportivo, ni por supuesto a los jerecistas que decidieron pasar de ver partidos de segunda división a verlos en la última categoría y que a día de hoy siguen apostando por un proyecto que no es otro que ser dueño de su destino.
Pacheco me merece todos los respetos porque yo coincidí en la COPE en aquella época de los sábados que me daba Manolo, aquellas ruedas de prensa interminables de autobombo. Recuerdo de Pacheco aquel caballo de Troya en el campo de la juventud, en fin, aquellas cositas. Y fue una época periodística que vivimos y que fue divertida hasta que duró, pero Pacheco hizo mucho por esta ciudad, porque eran otros tiempos, era otra vida, era otra forma de gestionar los ayuntamientos, pero Pacheco ahora mismo es una triste caricatura de lo que fue.
Manuel.
No, yo que cada persona haga lo que quiera, es libertad total y absoluta, sea Pacheco, sea Morales o sea González, me da exactamente igual.
Cualquiera también,
yo ya dije desde el principio que empecé a hablar por un micrófono en esta casa que jamás tendría un carnet de socio de ningún equipo. A día de hoy lo sigo manteniendo. Uh-huh. Y cuando me jubile, que será ya en enero próximo, si Dios quiere, sí, pues igual me hago con uno.
Cuidado con Pedro Sánchez,
con cuatro,
que lo mismo te alarga un poquito.
También es cierto. También. Sí, sí, o el pacto este de Toledo, a ver si me va a llevar más allá todavía.
Ten cuidado, Manolo, que te pueden mandar a Kabul, que hace falta gente, ¿eh? Los de la mil, ¿eh?
A ver, Eugenio.
Digamos usted.
Tres cuartos de lo mismo. Yo sé que todo el mundo va a respetar lo que diga Pacheco. Es que estaría bueno que viniéramos aquí a decir lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Pero el hecho, ¿no? Yo creo que inesperado por todo el mundo, un posicionamiento tan claro después de tanto y tanto que ha habido en el fútbol de Jerez y tanto que ha tenido que ver el exalcalde de la ciudad en todo lo que ha pasado en el fútbol.
Es que yo aquí no tengo mucho más que decir. A ver, independientemente de cada uno, hace lo que le da la gana.
Estaría bueno.
Y vamos, estaría bueno. La verdad es que hay gente que no lo tolera, ¿eh? Que haga lo que te dé la gana, sino lo que le parezca bien. Pero vamos, yo creo que a mí lo que no me cabe son las lecciones de Pedro Pacheco con respecto a este tema. Yo lo único que me parece, pero lo demás, pues, lo que quiera.
¿Y David?
Yo creo que...
Tú eres pachequista, me dijeron siempre.
Yo sí, siempre muy pachequista. Sí, siempre me ha gustado llevar la contraria y a lo mejor ha influido eso. Yo creo que el... A mí hay una cosa que me sorprende y es que Pacheco se ha posicionado en contra de los que le apoyaron en la época de Oliver, y mira que le apoyó poca gente, o sea, en la época de Oliver y el conflicto gordo que posiblemente le costara a la alcaldía, hubo un determinado grupo importante de personas que apoyó a Pacheco, observando cómo se estaba expoliando el club, y casualmente la mayor parte de esa gente se fue al fútbol club y él no. En fin, esto es ego y dinero. Así que, pues, o es ego o es dinero.
Bueno, para acabar, nos hemos cargado ahora 20 minutos de tertulia, hemos hablado de todo, menos lo muy ilusionante que tenemos el domingo, este fin de semana, se arranca la competición, hubiéramos dicho Jerez Córdoba y nunca diríamos que era en segunda red, para que vea lo que es el mundo del fútbol y demás. Los deseos de cada uno sabemos que van a ser positivos, pero el deseo como jerecistas todos ir buscando.
Yo que se vive, lo primero, que se vive un buen ambiente, que haya, que todos los que somos socios vayamos, que además los que no sean, que vayan muchos que no sean socios y que además le sirva, sino el resultado, el ambiente para que se la hagan.
Con respecto a que va a ir mucha gente, que me consta que va a ir mucha gente, os adelanto aquí en primicia en la COPE que el patrocinador principal va a hacer un reportaje de 5 minutos a nivel película, con dron y todo, o sea, un vídeo brutal de lo que pase el domingo en Chapín, al nivel de Movistar Plus, ¿vale? Con tres cámaras, un dron, o sea, vayan por favor, vayan de azul, chillen, griten, porque lo que se va a grabar el domingo se va a ver para toda España seguro. Así que eso es lo que puedo decir, porque se va a grabar una cosa muy chula.
Lo que quiero decir es que ahora mismo lo único que tenemos es muchísima ilusión por una temporada nueva, por un escaloncito más que hemos subido, pero como hemos dicho desde el principio, desde la humildad, con el respeto y con prudencia, ¿no? Y ya veremos cómo irá transcurriendo, que quedan 34 jornadas ahora mismo por
a
delante.
A mí me decían esta mañana que se están vendiendo muchas entradas ya esta mañana, que se han puesto a la venta.
Claro.
A ver si esa venta de entrada se convierte en venta de abonos.
De abonos.
A ver, David Eugenio, Miguel.
Que nada, es que Eugenio que va peinado, ¿eh? Que va un tron.
Tengo ya
de
dónde
peinado.
Me
he peinado.
Y además tiene cuerpo para lucir, ¿eh? Habéis visto que delgado está el tío.
Y nada, que me ha sorprendido. Que yo entré con la polémica. Habéis acabado todos confirmando que estaban de acuerdo en la historia. Y creo que sois demasiado polémicos para mí en esta tertulia. Así que no os voy a decir nada más. Porque al final, si os dais cuenta, lo que nos ha faltado ha sido horas de charla. En estos últimos años, y creo que es muy bueno para todos el contar con formatos como este para soltar palos a todo el mundo. Que no y es que hay que llevarse bien, que la crítica es buena y que esto es divertido, hombre, que no pasa
lo
nada.
Fácil, lo fácil es ser contentulio, esto está clarísimo.
Vale.
Yo lo que sí digo es que el domingo vuelve el fútbol a Jerez.
De calidad.
Que es una noticia estupenda, que esto ha sido gracias a una afición perseverante, constante, fiel, y que disfrutemos, que seamos conscientes de nuestras limitaciones, que somos un equipo debutante en la categoría, que vamos de novatos, que viene un Córdoba con un presupuestazo, como presupuestos hay que nos quintuplican en la categoría este año, en la que vamos a pelear por mantener y por hacer una campaña digna, y ojalá lleguen los puntos de la permanencia lo antes posible para que tengamos margen para incluso pelear por algo más. Pero es el momento de empezar a disfrutar. Es un partido para los amantes del fútbol, porque, oye, un Jerez Córdoba siempre lo fue, ¿no? Sí. Y yo entiendo que se sea o no jerezista de un lado o de otro, no se sea jerezista directamente, pero te guste el fútbol, el domingo es una oportunidad de disfrutar en Chapín, como hacía mucho que no lo hacían.
Y muy importante, perdonad, no se me puede olvidar, este club ha estado dando ejemplo de deportividad dentro y fuera, y creo que debemos seguir manteniendo ese punto de que no haya imágenes desagradables de incidentes de ningún tipo. Club andaluz, hermano, y tenemos que llevarnos lo mejor posible y gastarnos el máximo posible.
Y que Jerez y Córdoba están hermanadas como ciudades hace ya muchos años.
Así se ve en la Plaza Asunción, ¿no? El caballo que hay, regalo de la ciudad de Córdoba.
Un hermanamiento además muy emotivo, que si a alguno le gusta la historia, indaguen por ahí, porque es verdad que fue un momento de que estábamos asediados y llegaron desde Córdoba a jugarse la vida por defender Jerez.
Yo creo que es un pequeño saltito, es verdad, porque es una categoría nada más, pero realmente, por lo que significa volver a jugar con equipos grandes, es un gran salto para el jerezismo, como dijo el otro, ¿no? El Kennedy. Pero bueno, yo creo que va a ser emocionante. Va a ser muy emocionante.
No lo dijo Kennedy, lo dijo Armstrong.
Armstrong, perdón, lleva
Kennedy
razón.
No dijo eso.
Lleva razón, fue el astronauta, lleva razón.
Van a ser sentimientos.
Un gran paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
Van a ser sentimientos reencontrados porque.
Un saludo a Astro.
Allá donde esté.
Las estrellas.
Saludo a Rota y a Astro, ¿no? Van a ser sentimientos. Saludo para todos. Va a ser un sentimiento, yo creo que reencontrado, ¿no? No se ha perdido del todo, yo por lo menos hablo de mi faceta como aficionado, ¿no? El sentimiento no se ha perdido. Es cierto que estos años no han sido igual. Es cierto que todavía quedan un par de peldaños por escalar, pero ya esto se va pareciendo a lo que dejamos atrás en 2013, ¿no? Ha sido un camino duro, creo que hay que mirarlo con orgullo, con respeto a todo lo vivido, pero a partir del domingo, cuando vuelvas a Chapín, además se podrá coger la revista Estadio Jerez de las gradas y se podrá ver próximo rival o rival actual, el Córdoba. Ya eso son otras palabras, ¿no? Yo creo que es momento de disfrutar. Ojalá el marcador, el resultado acompañe. Si no, se esperará a la jornada 2. No hay prisas. Y creo que va a ser una jornada para disfrutar.
Hemos purgado nuestros pecados en el barro del campo del Pastores. No lo olvidemos, ¿eh?
Creo que voy a decir la COPE, digo, jo, macho, espérate.
También.
Escúchame, un poquito de indulgencia plenaria ahí, ¿no te creas tú?
Sí,
David. Lo que pasa es que tú siempre has sido muy infiel, ¿eh? Y pasa lo que pasa.
Sí, es que es lo que tiene. Oye, que una pregunta así por dejarla en.
Sencilla, por favor.
¿Y tú, Juan Carlos, presidente, para cuándo?
Ahí está. Joder, yo la bajo. A mí.
Cuando se no lo respondas ahora.
Para empezar, tengo que seguir trabajando.
Cuando Pedro Sánchez me deje, ¿no?
No, cuando la empresa. Cuando
no, tiempo, guárdalo para tiempo. La próxima tertulia. O sea, mira, si es que el Yesa no va a tener que estar
David,
mañana.
David, te lo voy a decir yo. Él no es presidente hoy por hoy porque tiene que estar todavía trabajando.
Pagando la hipoteca.
Si no. No es ese problema. Porque él quiere, cuando sea presidente, estar 100% en la presidencia. y no estar un 60% trabajando y un 40% en la presidencia. ¿Es cierto o no es cierto?
Pues así, Manolo, así, exactamente.
Yo, mi opinión es que Juan Carlos no va a ser nunca presidente.
Porque también puede ser.
Porque yo pensé que esta vez era, digo, ahora o nunca, y yo he perdido ya la esperanza de que Juan Carlos vaya a ser alguna vez presidente.
Bueno, David Gallardo nunca va a ser padre y ahí lo tenéis con dos.
También es verdad.
Sí, señor.
Bueno.
Sí, señor.
Pero vamos a dejar un poco de incertidumbre.
Así que ahí estoy yo, a ver si.
Escúchame, tú perdiste la agenda de Morales y no va a volver nunca a la copia. Y aquí está también, aquí estoy, o sea, que tampoco te creas. Pero no se perdonan esas cosas, ¿eh?
No hay que ser rencoroso en la vida.
Bueno, pues bien, amigos, ¿alguna cosa más que actualizar? Yo creo que para la primera hora y media, para la primera tertulia, hora y media, el primer tertulión de Cope Jerez, no ha estado mal. Y se han escuchado muchas cosas interesantes. Hemos hablado poco de fútbol.
David nos paga por una hora, ¿por qué hora y media?
No, yo creo que vamos acumulando, Manuel.
Un poquito de caridad cristiana, un poquito de caridad cristiana.
Esto es la cosa ego o dinero, ego, no hay más historia.
Pero aquí, hay que pagar.
Un cuarto de kilo de ego, por lo menos.
O come muy bien,
bueno,
la semana que viene.
Es otra forma de pagar.
Yo voy a hacer una pregunta con mala baba a cada uno de mis compañeros con tertulios.
Sencilla.
A cada uno de ellos, que me digan tres jugadores de la plantilla actual del Jerez Deportivo. No vale repetir, ¿eh?
No me seas mamón, que yo no me sé ninguno.
Tres solo.
Joder,
hombre, Camacho, Jamilillo,
Raúl Palma, Curro, sí, Ribeló, Goma,
Bello, Bello, Jacobo.
Yo solo me conozco a Bello, a Goma y a Camacho.
Hay que
echar el ojo. Está Ocaña, Alex Cruz.
Hay que tengo que aprender ahora, pero
pues tío, ponte al lío.
Me los tengo que aprender, de verdad, pero es que también, como veo el fútbol fondo sur, los veo muy borroso, está muy lejos y no me sé los nombres todavía.
Porque está lejos, ¿no?
Claro.
Claro.
La pista de atletismo de nuevo.
Claro. Ay, cómo es muy genio. Si os quiero explicar una
Manolo,
cosa.
Manolo, el portero suplente, por ejemplo, ¿cómo se llama?
No lo sé.
¿No sabes? No,
que somos mayores. Pregúntanos por la telenovela turca. Que...
César.
Por Ibai, ¿no?
Por Ibai.
Y conozco a un delantero que se llama Mayor.
Eso sí.
Y Goma, no me olvidaré la vida, porque el padre de Goma fue quien asistió en el parto a mi mujer. Y no me voy a olvidar nunca. O sea, yo soy de Goma.
Yo pensé que nunca te iba a escuchar hablar. Estoy en shock. Sí, estoy en shock. Pues bien, amigos, os explico a todos y también a todos los que hayan tenido pues la oportunidad de seguirnos en nuestro tiempo de radio, en nuestro tertulión de Cope Jerez. A través de los grupos de WhatsApp, que van a encontrar el enlace para poder autoañadirse a través de su aplicación de WhatsApp en el mismo enlace en la página web de COPE donde estén escuchando este programa, van a poder tener toda la información. Vamos a pedir participación, como hemos dicho al comienzo del programa, de los oyentes. Cuando acabe el partido frente al Córdoba, pues vamos a pedir que nos dejen su opinión. Cuando tengamos invitados, vamos a pedir que nos hagan las preguntas. Tendremos que seleccionar, porque hay muchos jerecistas y afortunadamente mucha gente que va a querer tener protagonismo, pero que queremos que esta sea una tertulia donde tenga cabida todo el mundo y no tipo David Red Social, que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero las redes sociales tienen una parte buena, muy buena, y una parte mala, que es la que pervierte, la que hace una serie de productos.
Yo te he preguntado, Diego, ¿sí? Que los grupos de WhatsApp no van a dar la lata, porque yo nomás que estoy en un grupo, que es el de Cofrademanía, y en este.
En los grupos de WhatsApp no se puede escribir, se va a publicar tan solo actualidad del equipo
se va a poder escribir cuando COPE abra el grupo un audio.
Si recibes un mensaje y te dice, mira, ha concluido el Jerez, Córdoba. Hemos ganado 4-0, estamos muy contentos.
Esto está abierto.
¿Usted hablar? ¿Está contento o no? Pues dígame quién es en 30 segundos y me dice que le ha parecido el partido. Eso. Y que el asiento estaba sucio y que la directiva es muy buena o es muy mala.
O es muy mala.
O que Juan Carlos González es presidente ya y... O que no se cree lo de Gallardo, que sea un tío ya con niño en el mundo y todo, sea un tío de bien y demás. O que le gusta la crónica gastronómica de Eugenio Camacho para la semana que viene.
Cara, la ludoteca. O sea, hablemos del precio de la ludoteca. O sea,
también es verdad, qué lío.
Es que un bono en una ludoteca vale 40 euros para 5 días.
Hemos del milenarismo.
Y un carnet para ver 20 partidos con 40 tíos corriendo. Bueno, en fin.
David.
El fútbol es muy barato.
Lo que sale caro.
David. Y sí. Que algún día Eugenio nos invite por ahí a comer en alguno de esos sitios donde va.
Yo creo que es ficción.
Mire, yo creo que... mire usted, yo voy trabajando. Yo no sé si sí, hay que venir conmigo. Traerme el termo, ¿eh?
Sí, yo creo que es un viejo truco de... Bueno, dice que cocina muy bien, pero también son opiniones que...
Hay opiniones para todos los
sí, son anónimos en las redes.
Mira, estaba pelando gambas antes de venir para acá, fíjate.
¿Estabas pelando gambas?
Pelando gambas, sí. Pelando gambas para cocerlas.
Y algo muy importante, que David ha vuelto a la radio, Gran Sur, que
sí, pero voy a estar haciendo deportes solo hasta enero, O sea, lo claro...
Venga, hombre, no me digas
voy
eso.
A llegar solo hasta final de año y yo luego me divierto mucho más con mis políticos. Y mi,
con lo que nos divertimos y, nosotros escuchando sí, la
y
radio.
Mi show del Comandante Lara, que con el Luis pues hacemos un programa muy divertido también, que lo pasamos muy bien.
Vaya lío. Vaya lío y demás. Pues bueno, amigos, gracias a todos por este primer tertulión de Copes Jerez. Yo creo que se han quedado muchas cosas muy claras y demás, y todos y cada uno de los que hoy contamos como tertulianos pues tiene mucho que decir y quedará mucho más que decir.
¿Tertu qué?
Eso mismo. Pero sobre todo que hablemos de jerezismo, que hablemos de fútbol, de deporte y de que se hagan bien las cosas. Amigos, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta
la luego. Semana que viene, recuerden, lunes habitualmente 7 de la tarde, colgado el programa en cope.es/Jerez. Un saludo.